El Ratchet, Javier, empiezo contigo. Que lo vimos tú y yo.
Pero en el otro, el de la moto, sí, que lo comentaste. Y sí, pasaste, ¿eh? Es decir, sí, aquí lo despachamos rápido, sí, no porque no importe.
Sí, sí, no, porque ya desde el jueves y hay muchas cosas ahí, lo habréis visto, pero bueno. Sobre todo por comentarlo contigo, vaya.
A mí me ponme al final lo de la Rive pegando mochazos, que es lo que más me gusta.
¿Sí quieres que te ponga?
La Rive pegando mochazos.
Pero, ¿tú cómo lo viste, Javier?
Un pepino cósmico, vaya. O sea, técnicamente increíble. Un sueño de artes marciales. El juego, pues, será lo de siempre, imagino, ¿no? Que no, no parece la gran revolución en el gameplay, pero es de esos juegos que es una... Iba a decir una mala palabra. Es una película, vaya, de animación. O sea, solo por ver lo que pasa en pantalla ya merece la pena. Y técnicamente es increíble lo que hace. O sea, lo de cambiar de
momento mundo... ¿Ha petado de todo?
¿Qué pasa?
El directo va muy mal. Yo lo estaba viendo que va muy mal aquí.
Pero nosotros no.
Ya, somos, ¿no? No somos nosotros. Creo que es Twitch. Pero todo el mundo ha empezado peta, la cámara peta.
Ha sido, ¿eh?
Ya. No. Los frames.
Hostia, aquí estamos.
Volvió, ahí va, salvado. No somos nosotros, ¿eh?
Aquí,
Twitch.
Aquí estamos, bien.
Vale, ahora tira, ya está.
Lleva una mala racha Twitch, ¿no?
Sí. Hace unos días, pero ha entrado muchísima gente de golpe. Lo mismo que ha sido eso, vaya.
Pero digo yo que igual lo toleran si con
bueno,
el...
Bueno, refrescado, lo que sea. No hemos sido nosotros. Hoy no hemos sido nosotros.
Date un agua.
Pasa con el sorteo, tú.
Perdona. Entonces, bien que me decía que pepino cósmico se ve guapísimo, ¿no?
Que no solo que gráficamente es muy espectacular, sino que técnicamente lo de la carga rápida, por ejemplo, esto que se hablaba tanto en los inicios de la consola y nos sonaba un poco a mandanga, que no iba de nada en realidad. En realidad, al final sí que lo es, vaya. O sea, a mí me flipó un momento en el que, aparte de los cambios de escenario que se ven aquí unos cuantos, hay un momento en que estás jugando, luchando contra un jefe o un mid-boss, no sé, y te lleva a otro escenario, tío. Y ahí me hizo ver las posibilidades que tiene esto, vaya, que es bestia. Y ya. Luego que mira esto, es que es una película, vaya.
Sí. O sea, a mí me pone cachondo. Me da un asco esa expresión. La he dicho porque me da grima.
El furro, tú.
No. La he dicho porque a mí mismo me
da... ¿Sabes qué hay de eso también, no?
Mira.
No, pero ahora esto sí. Esas explosiones
igual que a ti te da el subidón con las explosiones, ¿sabes? Que hay gente que está con la Rivet...
¿También?
Que sí. Siente cosas.
Sí. ¿En serio?
Sí. Gente para todo.
¿La racha? Bueno,
lo que iba a decir. A mí lo que me crea hype hostia, es
oye,
pensar que esto
oye,
será
que, has venido,
que esto dentro de no mucho será la base de todo, ¿sabes? O sea, que esto que ahora decimos, joder, es que como se ve, es una película, no sé qué, esto dentro de nada, sino ya va a ser lo mínimo que se despache.
Bueno,
y eso,
joder, que no, vaya, tanto, no tanto.
Esto, mira, voy a decir una cosa impopular y tal. Esto no es para tanto, visualmente.
Pero que dicenlo.
Que se ve espectacular, ¿no?
Tienen una idea equivocada, Puy, de lo que cuesta hacer estos gráficos, yeah. Te lo tengo que decir.
Espérate, que siempre ha hecho el Housemarque. No,
que está trabajando. Que yo entiendo de dónde viene lo que dices, que hay una serie de cosas que cada vez es más fácil construir dentro del motor de un juego, como la iluminación. Pero que esto... Que no hay gente con equipos ni dinero suficiente para hacer este nivel de detalle.
Pero que yo no lo estoy diciendo como algo negativo. Ni
ya.
No,
esto diciendo,
es un mega ultra pepino cósmico y me flipa mirarlo. Pero se puede hacer. Más fácil. No tan increíblemente difícil
Panzer
como
Dragon.
Tú dices.
Panzer
pero bueno, al caso. Aparte de lo gráfico. Que FEM. Es que a mí sí que es verdad que lo que más me raya es pensar que voy a tener que depender tanto de los gráficos.
Ya, a mí, yo estoy... O sea, yo vengo a eso. Me parece bien. Claro, es decir, claro. El juego ya... Podemos imaginar que no va a ser lo más revolucionario del mundo. Insisto, yo jugué con el parche 60 frames al reboot, remake o de Ratchet en PlayStation 4, que lo dieron con el Play at Home. Y es verdad que esta fórmula no me parece la más emocionante ni intensa del mundo, pero... Entiendo por una parte lo de siempre, ¿no? Que los fans pues seguramente quieren esto y ya les parece fabuloso. Y por otra parte... ¿Ha petado el Steam Deck? Por otra parte...
¿Ha petado todo?
Joder, macho, ¿en serio?
No toques más el Steam Deck.
Por favor, te lo pido. ¿Se ha roto la cámara ahora?
El 10, bueno, dale desactivar y activar.
Activa y desactiva.
Y el Steam Deck no lo tocan más. Por favor, te lo pido.
En el main. Espera.
Desactiva y desactiva, sí. Ya está.
Friends, no sabemos qué pasa hoy.
No, el Stream Deck, en serio, no lo toque más que la vida.
Ya está.
¿Cómo
ya
no
está.
Voy a tocar el Stream Deck?
Pues lo haces con la manita, Pedro.
¿Y qué hago?
Pues venga, dale.
Me mato. Total, no sé eso. ¿Qué estás diciendo?
Los gráficos, que el desarrollo del juego.
Que, por una parte, lo más importante, ya es que ni me acordaba de esto. Hay que ser merluzo para emitir los State of Play como lo emiten esta gente. Por una cuestión de que YouTube no permite hacer este tipo de falsos directos a 4K. Entonces se ven como el puto culo. Yo paré de verlo a los 3 minutos. El Among Us, pues vale. Pero a la que empezó a salir el Ratchet, dije, esto me lo miro yo en diferido porque no se puede. Entonces, lo primero que hay que hacer es poner...
El
vídeo a 4K.
Lo va a ver Nvidia a 4K en su monitor de 27 Samsung de 2004.
Bueno, pero ahí a 4K se ve mejor. De hecho, Sony tendría que hacer lo que hizo muy hábilmente con Horizon Zero Dawn, que era pagarle a Digital Foundry para poner el archivo sin comprimir en su web. Digital Foundry o quien coño sea. Mándaselo a Gamersite o haz lo que quieras. Pero tienen que estar estos archivos en RAW. Hay que verlo así porque no tiene nada que ver. Y después, que en este momento de estrenar la generación, dejar tiempo para que lleguen desarrollos más tochos, a mí me vale con lo que puede añadir el SSD y el cambio de portales y hostias a la montaña rusa más o menos pasiva que parece que ofrece este juego, ¿no? Entonces, en este caso no creo que sea ningún problema ni que esté mal decir que los gráficos van a llevar al juego donde por diseño no llega.
Total, total.
Entonces, yo estoy en ese barco a gustísimo. No me da igual si no es revolucionario, si en el diseño de niveles sigue mandando Nintendo. Yo voy a poder decir muy a gusto que estoy aquí por los gráficos. Siendo lo demás algo muy competente, ¿eh? No es una llama de juego el Ratchet, ni muchísimo menos, ¿eh? Me apetece más el Spider-Man de Insomniac, me llama incluso más el Sunset Overdrive.
Que no lo hemos jugado, ¿eh? Que ya cuando salga, que hemos visto tres vídeos. Esto de hablar por hablar.
Con lo que se hizo en PlayStation 4, que efectivamente no era muy distinto a lo que se hizo en PlayStation 3, que a su vez no era muy distinto de lo que se hizo en PlayStation 2. A mí con esto, más estos gráficos, me vale para pasar 3, 4, 5 muy buenas tardes.
Sí, sí, total, 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 total.
Y el 11 de junio de 2021, creo que no voy a pedir mucho más a un juego exclusivo, en este caso de PlayStation 5.
¿Se podrá grabar partido? Total.
Eso es lo que está por
ahí. A ver si le meten la feature, Javier, porque se ve que el disco duro va muy rápido, pero no se pueden grabar lo que tú quieras.
Déjame que haga un apunte, porque está el chat nervioso y quiero tranquilizar. Ha habido noticias del Jim. Jimbo ha vuelto a escribir.
¿Qué regala?
Anuncian partnership con Discord.
¡Oh, vamos, Jim! ¡Oh, pero el otro día estábamos viendo si Microsoft compraba el Discord y ahora no. El Jimbo dice que...
Contraataca, Jim.
Integrarán la experiencia a partir del año que viene, a principios del año que viene en PlayStation.
¿El año que viene?
Esto tiene mucho trabajo.
El año que viene lo mismo son 7-8 meses.
¿Qué coño gana anunciando esto ahora, entonces?
¡El Jimbo! El lunes...
Pues el otro día estaban las noticias de Microsoft Discord... Y el otro día es, ¿no? Discord PlayStation. Pues Jimbo ha dicho...
Bueno, a ver,
quiero anotarme el tanto.
Pero una cosa era...
Que no lo han comprado.
Discord, el Jimbo le pone una A para Play 5, vaya. Bueno, no tiene nada que ver.
Pero quiero decir, a lo que puede aspirar el Jimbo ahora mismo, quiero decir, el Jimbo no puede comprar Discord, solamente puede aspirar a hacer un trato y meter la app. ¿Qué va a hacer? El Jimbo dice...
Jimbo...
Me quiero anotar este tanto.
Regálame un juego.
Lo que nos queda.
Les duele Discord.
Les duele el Discord, totalmente. Por cierto, friends, fijaos que hay dos nuevos emotes. La sonrisa del Vegeta, suponemos que
increíble,
Vegeta,
increíble.
Y les duele lo hemos metido.
Hombre, les duele, yo creo que
gracias a Arjet
se le va a dar mucho uso.
Dice, mira, me ha gustado mucho este mensaje, dice Arjet 17, vengo como cada mes y me voy a estudiar.
Gracias, gracias. Ayer,
muy bonito.
Gracias,
muy
que
bonito.
Vaya muy bien. El del Vegeta me gusta mucho, porque es una respuesta demasiado buena.
Es que a todo. Pues sí, pues yo qué sé, pues ya seguiríamos viendo el Ratchet y la Racha. Pero hasta ahora
que,
muy guay.
Yo creo que el resumen es que seguimos con ganas o tenemos más ganas, ¿no? Después de ver este State of Play.
Sí, yo tuve esas dos partes con el directo. La de flipar muchísimo con los gráficos y con cuando llega a la ciudad esta como futurista cyberpunk y la bromita al cyberpunk, que yo estoy convencido de que aleatoria, random no fue, y todo el rollo. Pero después es verdad que cuando ves la parte esta que se monta el bicho y va todo lento, no pasa nada, es como, uy.
Ya, ahí le falta un portal, ¿eh?
Hay un par de tramos luego en el vídeo en los que a lo mejor puedes imaginarte que el juego también va a ser así y tú dices, uy, pues esto no me tira tanto al suelo. Pero yo creo que todos estamos en el
barco. A mí me gustó más el tráiler del otro día que el gameplay.
Claro.
Pero estoy con muchas ganas, la verdad.
Yo creo que todos estamos en el barco de Pep, de ahora mismo lo que toca no es que... el Ratchet va a ser una cosa revolucionaria con mecánica no sé qué, lo que toca un juego que llegue y haga ¡pum! Next Gen, los gatillos, no sé qué, los gráficos, los 60 frames, venga, te quedes tonto una semana, como dice él, y a otra cosa.
Yo lo que quiero es el Spider-Man 2, tío. Eso sí que va a ser una cosa seria, seria, seria.
Wakanda Forever.
Eso sería si consiguiésemos hacer un salto en el tiempo, Javier, un loop, saltarnos y mearnos un poco en la ley del espacio y el tiempo, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Cómo ocurre en el último juego exclusivo de la casa PlayStation? Returnal.
¿Qué le pincho? Me he dejado la captura en casa, tío. Ya, porque había capturado un par de desafíos. ¿Sabéis las puertas estas que hay que cortar la planta?
Sí.
Esos desafíos me molan bastante.
¿Cuál?
Hay unas puertas que tienen como una estrellita arriba. En el minimapa, son naranjas con estrellitas.
Son desafíos.
Sí, sí. Son los desafíos de cada mundo. Mm. Y lo cortas así, con una planta, y dices, déjame pasar. Y yo ahí me veo unos tiros. Uf.
Me gusta mucho una referencia de alguien.
Uno muy bueno y me lo he dejado en casa, con lo cual pinchamos un gameplay que había en el canal de PlayStation.
Vuelvo a lo de los subs, que me ha hecho gracia una referencia que ha dicho, ¿dónde estabais cuando corría en kart?
Hostia.
Muy fina.
Pero te acuerdas que esto lo conté yo y yo te dije que no.
Grande
cuando
Fernando.
Yo dije esto de Grande Fernando, me dijiste que
Grande
no.
Fernando.
Total, vamos a hablar un poquito de Returnal, que ya llevamos un fin de semana con la epilepsia y hambre fuerte, vosotros sobre todo más que yo. Y hoy lo he mirado y llevo 8 horas y pico.
Esto está, ¿de quién es esto?
No, de PlayStation, esto es de internet. O sea, esto es un vídeo oficial de...
Se ve muy bien, ¿no?
Sí, con vídeo 4K. Es un vídeo oficial de PlayStation de media hora de gameplay en el que enseñan todo un poquito. Como no hemos traído nuestra propia captura de casa, perdonadnos, no hemos permitido la libertad, ¿no? De pinchar esto. Total, ¿qué hacemos con el Returnal? ¿Cómo estáis? Yo, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Yo estoy muy contento con el juego y sobre todo muy contento con la sensación, como decía mucha gente, de por primera vez, o por primera no, pero por segunda vez desde Demon's Souls, pero que ya casi se nos ha olvidado, sentir que estoy jugando algo realmente nuevo. Es decir, algo de un cacharro superior, de otra consola que no es el mismo que estoy jugando en... No en cuanto a mecánica, pero sí en cuanto a experiencia en el conjunto total, sí creo que podemos decir que tiene la sensación de que por fin esto no es un juego de Play 4, no está jugando al mismo cacharro. Y eso me gusta muchísimo, el pozo que me deja, desde luego.
Sí, yo creo que, o sea, evidentemente no es lo primero que llama la atención los gráficos, aunque está bien, la niebla te va convenciendo poquito a poco con las partículas sobre todo, pero yo sigo pensando que es un juego, se podía haber metido en PlayStation 4,
de hecho
es Unreal Engine, y tampoco te creas tú que estuve viendo el vídeo de Digital Foundry, la resolución base es más o menos baja, luego escala, no es una superproducción como no podía serlo porque viene de Housemarque, pero a mí me tiene especialmente contento lo del mando. Creo que es una experiencia PlayStation 5 por pequeñas cosas, ¿no? Un poquito los gráficos, pero bastante más, creo yo, del mando, que creo que empieza a propósito con la lluvia, empieza vibrando todo el rato, pero vibrando... Yo creo que está muy bien calculado el no ser tan sutil como para que no te des cuenta y no ser tan evidente como para ser pesado. Y creo que está muy bien medido. De hecho, yo empecé a jugar mucho con los auriculares y a la mañana siguiente jugué con el altavoz del monitor normal y noté que todo el rato estaba haciendo ruiditos el puto mando. Entre el altavoz y las mierdecillas de la vibración, te das cuenta de que aquello está funcionando mucho y se acaba más o menos rápido la batería. Yo jugué casi siempre enchufado porque se nota eso, ¿eh? Pero sí, la experiencia global, yo también es algo que destacaría eso, pues, que se nota también por ser una nueva IP y creas que no, pues es algo moderadamente distinto a lo que habíamos visto hasta ahora. Se nota como un juego nuevo y a mí me gusta eso.
¿Y tú cómo lo cogiste? Cuando lo cogiste, ¿cómo te pegó la patata?
Pues tiene esa cosa de el juego que te enfada mucho, porque es eso. Luego hablaremos del rollo este de por qué es un roguelike y lo que supone eso. Pues tiene ese punto de que puedes llevar 2 horas, que te despistes un momento o te salga un bicho así como este que estamos viendo ahora, si lo estamos viendo así, y se acabó, vaya, y a volver a empezar de cero. Pero tiene el punto ese de que está tan bien el juego que aunque te enfades, a los 10 minutos quieres volver a jugar. O sea, es que está muy bien. Esta gente pilota muchísimo, vaya. Y es una fórmula que engancha mucho. O sea, da mucho gusto todo lo de... Ya no es solo el juego en sí que está muy bien, es todo lo que decía Pep, ¿no? El sonido, el mando... Todo el rollito este de que aunque sea muy película, esto es un arcade ahí puro ahí de pegar tiros y de enlazar animaciones y cosas. No sé, a mí me mola mucho y estoy rayado porque no he podido jugar mucho o no tanto como me gustaría. Y me parece muy difícil, ¿eh? Que a mí me está costando bastante, pero sí que veo lo típico, ¿no? De que antes me costaba todo y ahora voy como un pepino y voy avanzando y se nota mucho lo de mejorar y lo de la progresión como... Bueno, eso lo hablamos ahora más adelante. Pero vaya, mi resumen es que pepino cósmico, me está gustando muchísimo. Y tengo muchas ganas de seguir.
Por aclarar, que no sé si alguien en el chat os estáis calentando a estas discusiones que os enfadáis un poquito. Hostia, más de la
manco,
cuenta.
Manquísimo.
Por tontería. No es nuestro gameplay, ¿eh? No, si es manco, es gente de PlayStation.
Hostia.
Que lo ha hecho para enseñar el ya, ciclo, hombre.
Pero que no venga eso. Digo que cuando nos referimos sobre todo en que da la sensación de estar jugando algo de nueva generación que no se podía jugar en el cacharro anterior, como matizaba Pep, no solo por lo visual, seguro que si baja un poco la resolución, le quitas 3 frames y 4 efectos, funciona en Play 4. Sí. Seguro, vaya, sí, pero, no por eso. Pero el conjunto de todo, el mando, el tiempo de carga, el
no lo gráfico, la partícula. Por todos lados.
Que nos referimos a eso, la sensación en conjunto de esto así, con el mando, con el no sé qué. La Play 4 no se puede porque mando no hace lo mismo, vaya, a partir de ahí.
Tampoco es para irse a comprar una Play 5 de cabeza si antes no te apetecía, ¿eh? Pero sí.
Que sí se notan cosas nuevas.
Teniendo el juego, pues te bueno, no sé, sí. Te sorprende, ¿no? Pero es algo a destacar eso.
A mí me flipa pensar, o ver cómo esta gente han, muy grosso modo y entre muchas comillas, y muy reducido al absurdo lo que voy a decir esta frase, pero cómo han reducido el Resogun a... cómo han bajado a tierra el Resogun. Cómo han convertido el Resogun...
Sí, hombre.
¿Qué?
¿Qué tiene que ver esto con el Resogun?
¿Cómo que qué tiene que ver esto con el Resogun?
¿El Resogun? ¿Lo ves tú aquí en partido?
Joder.
Bueno,
vaya, el ritmo, la filosofía, de... el parecer, hay muy Resogun aquí, hay muchas cosas.
Coño, va a ver el logo de Housemarque hay aquí de Resogun, que va a ver.
Que sí, claro, no sé, vale.
Joder, ¿por qué no?
Vale, no sé. Yo veo muchas cosas en cuanto al ritmo, el esquivar, el disparo, el ritmo, que es precisamente de lo que quiero hablar. Cuando ese ritmo se rompe y deja de ser ese tan frenético y tan epiléptico. Esto es a mí lo que más me saca de la experiencia. A mí me gusta mucho jugar a esto como un Doom. Me gusta pensar que... Bueno, me gusta. Me viene la idea de vez en cuando de que PlayStation aquí se está haciendo... Uy, ¿qué ha pasado ahí? Malfunction. Esto no lo había visto yo.
Sí, yo lo
esto es un puteo. Es el peor fallo.
Pues este no lo he visto yo todavía. El mapa te lo jodes.
Sí, te jode el minimapa. Bueno, y el mapa entero. Con la mierda esta... ¿Cómo se llama? ¿Está maldito o no? Tiene un nombre.
Maligno.
Que te buguea el traje y el del mapa es el peor de todos, tío.
Qué mal rato. Sí. Total, que ahora sí que he perdido lo que estaba diciendo. Ah, eso, el ritmo. A mí, a veces pienso en esto y pienso, joder, Sony tiene aquí lo que podría ser, entre comillas, su propio Doom, ¿no? Su shooter loco, en el que claramente hay loco. Mucho de Doom, ¿no? Está el dash, el ritmo... Ahí súper frenético, ese punto de Valhalla, de esquivar, los mapas cerrados, el tono arcade... Ya, ok. Pero tiene sus cositas, ¿no? Como la estética o la tercera persona, tal. Pero creo que ha conseguido asemejarlo bastante. Pero a mí se me rompe el juego con, ya sabéis, la polémica de las partidas. De la duración de las partidas y los tiempos... O sea, no los tiempos de carga, sino los checkpoints, para entendernos. Que no hay, básicamente. El juego está pensado, Housemarque quiere... Que tú te sientes y te pases este juego de una.
Siempre.
Esto está bien.
¿Y la comida quién la hace?
Esto está bien. Si hace un roguelike, si se puede hacer... Sí, punto uno, el ritmo es frenético y en ningún momento para y está pa, 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 y no te das cuenta. Y punto dos, si tiene una duración razonable. Y me da igual que haya una run de un señor que se la haya pasado 11 minutos. Evidentemente, cuando le hayamos dado 4 vueltas, cuando tengamos todos los accesorios, cuando sepamos cómo es, lo haremos infinitísimamente más rápido que ahora. Esto está claro.
Bueno, también está el tema de que puedes poner la consola en suspensión, vaya.
Pero es verdad lo que decía Puy, que yo ni lo había pensado, que puedes querer jugar a otro juego.
Claro. No hay...
Entonces,
por si alguno todavía no... A mí me pasó ayer que estaba haciendo una run increíble, o sea, mi mejor run tenía la vida, ¿veis la barra de vida? Tenía otra igual, el doble. Y estaba con un arma increíble. Y dijo el Puy que empezamos ya la patrullita. Y dije, ah, toma, por culo. Y tuve que salir.
No, la pro, tío, la patrullita, yo sé.
Entonces, la vendió. Entonces, el problema que tengo
Tradeo es Jones.
Con el ritmo. Porque el juego, os juro por mi vida, que he jugado mucho menos de lo que quiero jugar. Porque no, o sea, me cuesta incluso arrancar. Porque pienso, a ver, voy a jugar a Play, tengo una horita y pico. No juego Returnal, pero no estoy de broma, os lo juro por mi puta vida. Es como no juego, porque sé que en una horita y pico voy a tener que dejar de jugar y voy a tener que parar la partida. Y, como decís, en el peor de los casos puedo dejar la consola en suspensión, ok. Pero pienso, es que luego cuando vuelva por la tarde de trabajar, coño, a lo mejor antes de jugar al Returnal quiero poner un segundito el Genshin para no sé qué, o Javier me ha dicho de jugar un Duty y no sé qué, y no puede. Entonces, ¿qué hago? Pues no empiezo a hablar, tomar por culo. Solamente voy a jugar cuando sepa que
en este caso
tengo 8 horas.
En este caso sí. ¿Qué hago? Me mato.
¿Qué hago? Me
otro,
mato.
Otro loop.
Se pueden hacer runs más o menos rápidas porque hay atajos, hay... No hay checkpoints, pero hay algo similar, que sería spoiler comentarlo aquí más de la cuenta. Pero sí es verdad que es difícil imponerte incluso el hacer una run rápida. Porque a mí me pasa mucho esto, que...
Te pido un compromiso altísimo.
Despejo la habitación de enemigos en un momento... Y es cuando mejor me lo paso, evidentemente. Pero después tienes el minimapa lleno de cositas.
Y ponte la
vuelta. Que es difícil ignorarlas porque te pueden ayudar muchísimo.
Joder, en una claro.
Porque te puedes, por ejemplo, cuando tienes la vida al máximo y recoges algo de vida, te sube el indicador de integridad máxima, que es algo que haces con las resinas, pero también con los silfifos, no sé cómo se llaman, las piedras verdes, que normalmente te dan salud, pero si ya la tienes a tope, la acumulas, digamos. Con lo cual, es difícil ignorar eso. Te sale más el ir preparado, porque claro, al final si atajas te dejas cosas.
Sobre todo porque el juego aprieta como un hijo muy que exige mucho.
Pero no se puede hacer todo, Housemark. Tienes que tener claro, a mí lo que me raya es que todo el rato al final se alterna esta zona, por ejemplo, este momento que estáis... ¿Se está pinchado esto? Sí. Esto que estáis viendo, no, pues la pelea se va, este ritmo con, como decía Pep, cuando mate a todos estos bichos, ahora lo que te toca es irte a rodear todo el escenario solo para ver si te has dejado una vida, un no sé qué, y de repente hay un contraste tochísimo, pero bueno, ultra tocho. Pero y el juego tiene subidones y bajones. Y a mí eso
bueno,
también...
y si te pones serio, ya está lo de dejar cosas en una habitación y para volver luego, cuando tengas otras condiciones, tal y cual.
Yo creo que tiene un problema. De ritmo es el mayor problema. Y todo el rato, al final, lo que hace es plantearme, ¿hubiese sido mejor sin Roguelite? ¿Hubiese sido mejor Returnal? Siendo un juego, o sea, no así exactamente, evidentemente se le tendría que haber dado una vueltecita más, entendedme. Pero hubiese sido mejor lineal, un juego como un Doom de 20 y tanta hora.
A mí me gusta la idea del roguelite distinto. Porque pues parece que el roguelite solo se puede hacer solo de una manera, que es la de las partidas rápidas, y es genial. Hay muchísimos que son obras maestras.
Vale, pues déjame grabar entonces.
Claro.
Por eso, me gusta la idea del roguelite distinto, pero creo que falta algo.
Quiero decir, que me maten igual de un golpe, pero que me maten cuando yo quiera, ¿sabes?
O sea, a mí se me ocurre incluso, puedes convertir el checkpoint en una mecánica. Quiero decir, puedes decir que en cada mundo, le llaman biomas, no sé cuánto hay en total, pero habrá 7, 8, 4, 5, no sé. ¿Cuánto hay? ¿Tú lo sabes?
No lo digas.
No lo digas, no sé si spoiler. Yo no lo he visto, yo he visto dos. Pero los mundos que haya, o sea, se puede convertir en una mecánica, en plan, en cada mundo, que son muy grandes, y puedes dejártelos por explorar o no, en una sala escondida hay un aparato...
Uy, el gancho, aquí sin gancho, aquí no llega, amigo.
Y se puede convertir en algo así, pero creo que estás demasiado cojo cuando no
pero
te
tú,
dejan...
Pero tú, por ejemplo, Pep, supongo que se puede decir que hay gancho, que se ha visto en mil vídeos, ¿no? Que no
sí, lo acabo de decir.
Con el gancho, ¿es más rápido el juego? Decir.
Es más rápido, pero no cambia la sensación general con el ritmo. O la matiza, pero no es completamente distinto, vaya. Te tienes que obligar. Si quieres ir rápido, te tienes que obligar y saber que las partidas no serán óptimas. A lo mejor es más fácil cuando lleves... Yo me lo he pasado, pero me quedan cosas por hacer, ¿eh?
Es mi enemigo más odiador. Es el peor. El pájaro rata ese, murciélago.
El pájaro rata es el peor.
Qué asco, macho.
Pero...
A ver, es que pensaba que se estaba acabando el vídeo, no te creas, ¿eh?
No, es media hora de vídeo, es media hora.
Vale, pues lo dejo.
Estos bichos.
No sé qué estaba diciendo. Ah, sí, que te tienes que obligar. Cuando ya te has pasado el juego una vez, puedes intentar aprovechar o tirar más de atajos y pensar que ya cogerás más adelante lo que te interesa. No lo ignora completamente el juego, ¿eh? Hay...
Pero vosotros creéis...
Se pueden hacer descansos en mitad de Returnal. No quiero especificar, perdón si voy muy de puntillas, pero es que no quiero hacer spoilers. Pero yo creo... He visto mucha gente darle poca importancia a este tema y decir, no, es que los roguelikes son así. Los que habéis jugado. Este no, es distinto. Quiero decir que sí es un problema. Claramente es un problema lo de no poder parar... En cierto momento.
El Spelunky, por ejemplo.
No penséis en Dead Cells o Hades. Claro. No, es otra cosa.
Es que el Hades te lo hacen 20 minutos.
Ese es el tema. El Spelunky te lo puedes pasar en 15. La diferencia.
Y no es ni siquiera eso. Es que, por ejemplo, el juego te pide... La exploración aquí es totalmente distinta a lo que puede ser en un Hades. Porque en un Hades la sala es un cuadrado. Explorarla tarda 2,5 segundos. ¿Sabes? No hay misterio. Aquí, cuando acabas de matar a todo el mundo, ahora tú dices, ahora voy a explorarla. Porque hay mil secretos, detrás de esta roca hay un power-up, detrás se rompe el sol no sé qué. Y hay unos altibajos de ritmo que a mí me
yo sí creo que si te tienes que poner esto en serio, pues, o le pegas de 12 a 7, como hice yo.
Claro, es que o, si no, no se puede.
O una semana, pues no juegas otras cosas y tiras de modo reposo. Vaya.
Claro, pero es que yo eso no lo voy a hacer. Entonces, claro. A mí no me cabe en la cabeza que no sea una limitación técnica que no entendamos. No, o sea, no, a mí no me cabe en la cabeza que sea una decisión de diseño. No sé qué.
O sea, yo creo que tiene relación con la aleatoriedad de la partida.
Pero que es algo técnico que no pueden solucionar ahora.
Y que no quieren que si entras a una sala y lo ves chungo, pues te salgas y. ¿Sabes? Pero.
Es que yo no.
Tal y como está ahora es un problema. A mí no me parece que defina el juego, ¿eh? Que me lo he fumado. Bueno, le he pegado 20 horas en un fin de semana, ¿vale?
Es que a mí sí me lo está definiendo. Y me está dando coraje. No porque nada, sino porque me gusta mucho y quiero jugar, pero no lo hago.
Pero si tanto te como gustase querría. Tanto, podría jugar y ya está. Y dejar los otros juegos para otro día. Quiero decir.
A ver, cada uno tiene los hábitos que tiene, yo qué sé.
Yo qué sé, pero
este
es
jefe
que
no es spoiler, que es el primero y lo ves.
Cada
lo ves
uno tiene sus hábitos de juego y yo,
pues. Pero este jefe no se comporta así.
No, porque se la ha hecho de otra manera, está en una segunda vuelta o algo. Cada uno tiene su hábito y yo, pues, mi hábito no son jugar 7 horas seguidas al mismo juego seguido. Yo juego 1 hora y media, paro, descanso, juego otro un ratito, luego vuelvo. Y a mí, entiendo que todo el mundo no es igual, pero a mí...
Yo creo que sí se comporta así, pero es distinto el efecto, ¿eh?
No, sería un early algo.
Está un poco subido. Las bolas son moradas en vez de rojas, el aura del bicho es diferente.
Tienes razón,
ha hecho 3 o 4 cosas. Ha hecho 3 o 4 cosas que son lo mismo.
Pero espérate, es que a veces me sale un mensaje que dice hay un nuevo nivel de simulación disponible en la nave y yo no lo veo eso. Yo me voy a la nave y no me sale el nivel de simulación. Me sale el daily y otra cosa, pero esto no.
Bueno, no he llegado tan lejos como tú. Total, en conclusión, para que nos tenemos que ir, que es tardísimo. A mí me está gustando muchísimo, pero creo que tiene ese problemita de ritmo que me lo lastra un poco.
Una pregunta, preguntan ¿qué tal la historia?
Bueno, yo no puedo hablar demasiado porque soy el que menos lleva.
No está mal. O sea, es más el mantener el interés durante la partida que el que te cambie la vida con el giro final. Creo que está guay, creo que aporta bastante a la ambientación, pero no es para hacer un spoiler cast, vaya. Pero está bien, a mí me ha gustado, es que me ha gustado mucho todo, la verdad.
Joder, no lo veo.
Podemos decir que al final el balance es ultra mega positivo, sí, ¿no? Sí, con Returnal, sí. Porque mira que no hemos reído del Returnal, ¿eh? Mira que mucho broma con la 80 cuca.
Y luego.
Mira que hemos dicho te va a salir rana, sí. Pero al final.
Yo no puedo recomendarlo a todo el mundo a 80 cucas. O sea, veo el juego y veo el precio y me sigue chirriando algo. Aún sabiendo que tienes que estar, yo creo que mínimo 15 horas para terminarlo. Pero yo me lo compraría por 80 cucas, si no lo tuviera.
Yo es que estaba el otro día jugando
enfadado,
y
me lo compraría enfadado.
Me salió la sonrisilla esa de cuando estás jugando un juego bueno y te lo estás pasando bien. Que no pasa muy a menudo, o a mí no me pasa mucho. Es que y el otro día me pasó y joder, es que engancha el cabrón como no veas.
Es muy fino, es que el control.
Y
es...
hace que te contar la anécdota esa que me pasó, que es muy cabrón el juego, vaya, te putea un montón. Que el otro día cogí... Hay un montón de objetos que hacen... Este juego es muy misterioso todo el rato. Cuesta mucho entender qué te están contando porque... Donde te ponen... Debería ponerte... Esto es vida, te pone... Esto es un bicho que no sé qué... Que no, todo le dan muchas vueltas, ¿no? Para hacerlo un poco más misterioso. Y cogí una habilidad que era... Como un teletransporte... una cosa que te teletransporta a otro lugar. Y yo pensé, esto es lo típico, que estás en un marrón... Lo usas... Y te lleva a un sitio seguro. Y digo, lo voy a probar porque no lo he visto nunca. Y estaba súper tranquilo, bien. Le di y me metí en una sala con un mini jefe chetao que me puso, pero a caer de un burro. No me mato de milagro, pero una paliza.
Un mini jefe.
Y a lo mejor es que hice al revés, claro. Estaba tranquilo, yeah. Y me dijo, pues lo llevamos para la fiesta. Sí. Y pensé, me cago en el juego. Iba súper bien también y gasté casi todos los recursos que tenía y todo.
A mí me gusta ver que esta gente les ha salido bien esto. Mm. Que han podido cambiar un poquito el género manteniendo la esencia, aunque Pep me diga que no hay nada. De Rechogán. Y me gusta pensar en que esto puede convertirse en una saga, ¿sabes?
Hostia.
Que Sony pudiera darle cierta continuidad a esto. No lo sabemos, ya veremos.
El primo de este fue.
Es complicado, pero también sabemos que al Jimbo le interesa mucho lo que pongan en Metacritic.
Returnal.
Al Jimbo le interesa mucho lo del Metacritic. Es que yo pienso en esto, tío. Es como. Yo quiero más de esto, quiero mucho más de esto.
Pero
pero quiero más, no quiero que acabe.
Pero que sea muy cortito, ¿no? Para 1 hora y media.
No, que me dejen grabar, por lo menos la partida entre medio.
¡Que me dejes!
Os digo y os aseguro que el 80% de las veces que he muerto en este juego ha sido porque prácticamente me he dejado matar.
Yo quiero hacer speedrun. Un día se puede hacer una serie de esto, ¿no? De hacer un speedrun. Sí. A ver si me lo paso en menos de una hora.
¿En menos de una hora?
Bueno, bueno, se la pasa alguien en 11 minutos.
Sí, pero el que se lo pasa en 11 minutos... lo tienen muy preparado, ¿sabes?
Ah, bueno, coño, 12 minutos no. He dicho una hora, ponle dos. O sea, usando un par de atajos, yo creo que es fácil. En dos horas, fácil.
Pues bien, bien, bien.
Yo,
bien,
no,
bien,
yo
bien.
Aquí no puedo hablar. Vale, sin más, pues creo que nos podemos
qué
ir,
tarde,
¿no?
Es
que es tardísimo, claro.
Vamos con el Resident, que supongo que la gente es lo que tiene ganas de escuchar.
Sí, estaba ahí la gente, Resident.
A ver, voy a sacar el móvil.
Hostia, ¿qué lleva?
Oh, ostras.
Yo me lo he pasado esta madrugada a las...
Ya verás.
Estoy haciendo aquí como el papelón porque me lo sé de memoria, ¿eh? A las 4:49.
Bueno, mira, pensé que iba a ser peor.
Buen padre termina la historia.
Mejor hijo.
En dificultad
fácil. Pensaba que decías por ti, buen padre. Un buen padre a las 5 de la mañana jugando a la consola.
Padre ejemplar termina la historia en dificultad normal o superior. Menos mal que no me lo puse
no
en difícil.
No ponemos spoilers, ¿eh? Del principio del juego.
Sí, no preocupes.
No es ni nuestra partida, es robada de internet.
Menos mal que no me lo puse en difícil, porque ese trofeo
porque
es...
Porque si se me alarga más, me corto yo la mano.
Padre del año, pero no te sirve de un carajo.
Porque no te da el de normal.
El de oro, los trofeos de fácil y normal son de bronzo. De bronzo.
De bronzo.
El de oro es padre de padres, que es bastante buen nombre.
O sea, padre.
Y es termina
padre.
La historia en dificultad aldea de sombras... Que es
la que te
bloquea al terminar el juego.
Esto es una cerdada, lo de desbloquear niveles de dificultad.
Eso no me gusta, ¿eh? No me gusta, no me gusta, no me gusta. No, no, no.
Es lo mismo que desbloquear mercenario, ¿no? O sea, y tal.
Me lo voy a sacar este.
Si yo lo sé, te lo voy a sacar.
¡Padre! Lo del padre.
Esa es un poco...
El canelón.
La primera idea que me viene a la cabeza...
Mucha cueva, esto.
Aquí y ahora, cuando pienso en Resident Evil Village, me empezó gustando un montón. Luego, se fue desinflando la partida... Esta madrugada estaba un poco enfadado. And the Vice Capcom.
Pero cuando lo has reposado, ¿qué?
Y después he dicho...
¿Cómo te has levantado, qué?
Pues esta noche igual empiezo la segunda vuelta.
Ahora, sabiéndote los sustos ya... Es
New
un
Game
paseo,
Plus.
Vas corriendo.
Está bien, pero... no tanto como debería, seguramente.
Yo creo que hay dos juegos dentro de esto.
¿Qué más le va a poner la pistola?
El bueno, el interesante, el que te agarra de las pecheras y te hace jugar con un nudito... Y el juego que te pone delante un mapa del Duty y te dice, venga.
Ah, bueno, todo lo que tenga un momento. Es verdad, dice J.D. Pussy. Hostia. Dice, lección... bueno, lo que decía básicamente es que analices o que digas de lo que leíste de los spoilers el porcentaje de...
Ah, bueno, yo no lo he leído 100%. Todo, 100%, vaya, se filtró el puto juego bien filtrado. No había,
spoiler del año.
No había duda ahí.
¿Spoiler sí. padre o spoiler
Spoiler
de
spoilers.
Pero eso, que creo que hay dos juegos. Lo que viene del 7 y lo que viene de la tensión, esa parte buena que creo que es la que todo el mundo atrapaba y que es de hecho. O sea, ellos lo saben. Quiero decir, ellos saben que, aunque por un lado venda más ese videojuego más grande, más abierto, con caza y no sé qué, también saben que lo que a la gente le atrapó, sobre todo del 7, porque el que estaba antes, evidentemente, es la referencia. Bueno, y la precuela, evidentemente. He dicho, evidentemente, cuatro
que
veces.
Que se puede romper todo.
Uy, eso no lo sabía.
Ahora, su nueva técnica es decir, evidentemente, y cuando se da cuenta, decir que lo ha dicho a propósito.
Hombre, claro, porque así me lo voy quitando. Así. No, ahora no lo digo.
No.
Uy, tú, ah, cabrón. Pero que ahora no lo he dicho con ciencia. Ahora he dicho, uy, lo he dicho cuatro veces sin querer. Pero. Perdón, se está tragando mucho esto. Que al final ellos saben que la parte que le gusta a la gente es la parte de la tensión. Es la parte del pasillo que se ve muy bien con unos gráficos espectaculares. O sea, esto, el castillo, que es lo que pusieron en la demo. Es lo que
ya no me acuerdo de este juego, pero quieres jugar.
Claro, ves este juego y tú dices, quiero jugar. Pero luego cuando ves el otro juego, la comedia de aventura, cuando te ponen en un fuerte, en un mapa claramente de Call of Duty cerrado y de repente de detrás de la roca salen 15 enemigos que corren para ti.
De repente.
Y tú una pita ahí. Y dices, ¿qué ha pasado? Esta no es la comedia de aventura que yo quería jugar.
Se pasa de frenada mínimo...
Y derrapa sin parar.
Dos veces. Y a mí todo el tramo final se me hizo bastante pesado. Pero claro, no lo puedes quitar, porque entonces...
entonces no te pasa el juego.
Porque entonces te queda una demo. Porque mucha gente lo preguntaba, ¿cuánto se ha durado? A ti, Puy, 8 y media.
8 y media. Ocho y media y no he corrido, he jugado normal. Vaya,
a mí, 9 horas y media, queriendo explorar todo el mapa. Y habiéndolo hecho, casi todo. O sea,
padre del año.
Los platos, hay un plato que se llama no sé qué de Puy, ese también lo tengo, y exploré todo lo que pude. Así que no es un juego muy largo, pero no me parece especialmente mal la duración. No me parece escandaloso. No.
A mí la duración me parece bien. Bueno. O sea, yo fumarme un juego de unas 10 horas más o menos de este juego, del juego de la mansión, del juego de la catacumba, del juego del pasillo por el que camina despacito acojonado, yo ese me parece en 10 horas, me parece fantástico.
Yo me mato.
Ahora, 10 horas del otro juego, del juego de comedia de aventura, del juego que no se toma en serio a sí mismo ni su argumento ni nada, ni por un minuto.
Mi parte favorita.
Del juego en el que es la señora Dimitrescu que te persigue andando por la casa, que no es ninguna amenaza. O sea, la señora Dimitrescu piensa que es una amenaza, siente la amenaza, 30 segundos. A la primera vez que te cruzas con ella en el pasillo por el lado y ves que no ocurre absolutamente nada, o que si te cubre ningún enemigo te quita vida, o que si tal, la sensación de amenaza de los enemigos dura un segundo. Y entonces, pues se pierde todo. Se pierde la tensión, se pierde ese feeling. Y...
A navaja, navaja. Hostia, esto he pinchado el peor momento.
¿Qué estás pinchando?
No, en realidad nada.
No estás pinchando
en
nada. Nada.
Leí de empujones, dice Lutierrez, me gusta.
A mí me...
Leí de empujones.
Me cansa del juego el que todo el rato lo que te propone cuando quiere que se compliquen las cosas es que hagas la envolvente. O sea, pues aquí se separa un poco la cosa, tienes que ir por detrás, tienes que dar cuatro vueltas.
Claramente hay...
Tienes que plantar la mina.
Claramente hay mesas en habitaciones que son un islote que tú dices, vale, claramente, ¿para qué? De la vuelta.
Sí, sí. Entonces, todos los jefes son más o menos iguales.
Todo.
Y si eso es lo único que le va a aportar un poco de variedad...
Está aquí en la clave, ¿eh?
Al combate, que no tiene tampoco mucho misterio, se ha hablado... montón del bloqueo, a mí me parece que no le añade la chispa que necesita el sistema de combate para la acción, o para la cantidad de acción que pone el juego encima de la mesa.
Yo creo solo que es un parche, ¿eh?
Entonces, la acción se me queda muy corta, y si el juego me resulta, que así es, ¿eh?, muy agradable de jugar, es por la exploración, por, bueno, una mezcla de lo que al final hace que un juego sea sólido, como dirías tú, Puy, ¿eh? Creo que este lo es, a pesar de los pesares.
¡Oh, total!
Yo me lo fumé en 3 sentadas.
Yo igual, justo.
Estaba muy cómodo jugando, pero hay fallos no forzados, ¿no? Como se dice en tenis, y soy incapaz de entender por qué lo hacen. Porque se habla mucho de, es que tiene una mochila muy cargada por ser un Resident Evil. Sinceramente, no creo que le vaya tanto por ahí los problemas como por...
No, desde luego.
No sé, salidas de tono que no van a
ningún lado. Desde luego eso no justifica, ¿sabes? Las salidas de tono. O no justifica los fallos. O no justifica que haya clarísimamente dos videojuegos diferentes. Porque cuando el juego se sienta y te enseña personajes, cuando el juego hay una conversación, los personajes interactúan entre ellos, es espectacular. Es increíble, ¿eh? Pensar en la demo o en el vídeo de la demo de cuando se meten en la casa y los cuatro del pueblo que quedan medio cuerdos están ahí en una mesa sentados y todo el rollo. Son las dos cinemáticas que hay de la Dimitrescu. Pero eso, en el momento que esa parte acaba, pienso todo el rato, joder, ¿por qué no he seguido por ahí? ¿Por qué no han seguido el juego por ese camino que estaba aquí agarrado al mando flipando? Y ahora me han hecho salir a la nieve, a este puto pueblo, que me salen unos hombres lobos ridículos que claramente ni me atacan, solamente se ponen delante de mí y hacen así, pero no me pegan nunca. No. Mi señora me decía, pero no te pegan, ¿no? No,
o sea, bueno, cuando vienen 20, entre
bueno, entre todo, alguna mano sale, vaya. Suerte que cuando hay 20 y te ponen la mano en la cara, alguno te refriega la cara por delante, pero es un juego bipolar. Y ya está.
Yo no creo, o sea, no sé.
Son el reparto de cats, un poco, Raúl.
Hablábamos con Albert estos días, que no sé hasta qué punto puede haber afectado la pandemia al desarrollo del juego, porque hay partes que están menos detalladas que otras, hay partes que se las ventilan más o menos rápido cuando parece que había espacio ahí para...
Pero no creo tampoco más que hubiesen cambiado. Creo que es un problema de base, de concepto, el que tiene el juego. ¿Sabes?
Ya.
Más que de esta parte tenía que haber sido media hora más larga y un poquito mejor. ¿Sabes?
Comentarios del chat, que estoy muy pendiente.
Cuéntamelo.
¿Ha gustado el juego? Hay gente que dice que es mejor que el 7, incluso. Esa gente.
Bueno, hay,
¿no?,
gente para todo, claro.
Y,
yo que sé,
y veo consenso en que la forma correcta de jugarlo es en dificultad elevada. Que cambia el juego y que.
No cambia.
Para mí, no sé, no me lo parece, pero.
No cambia.
Quiero decir que sea más esponja de balas, no creo que afecte.
Yo lo puse
mucho,
normal,
¿no?,
la verdad, porque normal. El juego dice algo así, como la descripción dice algo así, como la forma recomendable de jugar.
Sí.
Bueno, pues para acá. Y luego me lo pasaré con la aldea de sombras esta, ¿eh? Pero. A mí es que el combate me dice tan poco que si me matan, pues me enfado. Y prefiero avanzar y que el ritmo no se resienta, porque no hay ningún interés en los disparos. Sin estar mal, ¿eh? Me gusta
por ejemplo, que se note el peso de las armas. El rifle de francotirador, por ejemplo, en PlayStation 5, el gatillo izquierdo va mucho más fuerte que con el resto de las armas.
¿Hiciste los ajustes que os pasé?
No,
yo jugué todo por
defecto. Yo os recomiendo a todos, aunque lo probéis por lo menos. ¿Perdona? Os pasé unos ajustes de los joysticks. Ah, a mí me pone muy nervioso, ya no lo lento, sino lo ortopédico que se mueve la cámara. Y sobre todo cuando tienes que pegar el tiro. O cuando tienes que estar dentro de una habitación. No, pero cuando estás dentro de una habitación y tienes que mirar esa esquina, el cajón de justo al lado, la estantería de justo arriba, hacer movimientos muy cortitos, es como... cajón de arriba. Cajón de la izquierda. Y me metí en los ajustes de los joysticks y los recomiendo. Ahí, como el punto muerto lo puedes poner, o la aceleración. Aceleración, no sé qué, no sé cuánto. Y hay uno que pone neutral.
El freno de mano.
Yo lo puse en neutral y subí la sensibilidad y, joder, gané infinitísimo.
Yo jugaba bien. Yo
trasteé ahí un poquito.
No tengo ninguna intención de subir la dificultad para aumentar el desafío porque, sinceramente, me da igual lo de la munición. Si me quedo sin balas, lo que voy a hacer es dar vueltas a los enemigos y plantar minas y tirar explosivo, que tampoco me dice nada. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué los enemigos, que no son hombres lobos, los que son... tampoco son zombies, pero son los que están en las catacumbas, los que están ahí chupadetes y mal, ¿por qué no les revienta la cabeza? O sea, me gusta mucho más...
por la ropa.
Pegarle a hombres lobos por el simple hecho de que sus cabezas explotan.
Pero por la ropa.
Y eso es el punto de gustirrinín no que me da el combate, es por eso. Pero... entonces, si le pego 4 tiros en la cabeza y no explota, paso.
Pero
corriendo.
Navaja, navaja.
Te das cuenta que es por la ropa, ¿no?
Navaja, navaja.
¿Qué por la ropa?
Porque llevan capucha.
Pero algunos la no, capucha la llevan detrás.
Los que no llevan capucha creo... que sí,
la capucha, no. Pero la capucha no tiene un agujero por aquí.
En un Resident Evil, imagínate un Resident Evil donde las cabezas de los zombies no petan. Entonces, el cupo de petar cabezas los tienen los hombres lobos. Me quedo con los otros. Nada, muy aburrido el combate.
¿Qué haces, señor hombre lobo?
¿Quién está tan mal, los hombres lobos? Sí que pegan,
pegan después de quedarte
el que viene hay uno que está disfrazado que ese sí pega. Ahí, no, muy gracioso.
Que por cierto está todo el mundo en el chat o mucha peña diciendo en el chat es difícil, sí que cambia, te quedas y te matan. No es el problema que haya muchas balas, o sea, no va a cambiar la cosa lo que está diciendo Pep,
jugar sin balas es dar vueltas.
Claro, quiero decir, porque te maten más veces o sea un poquito más difícil, no va a cambiar la cosa. Si ahora mismo un zombie o lo que coño sea ahora ya es una esponja de balas que te va a chupar cerca de 20 balas, no es el tema. El problema no es que la secuencia del tiroteo en una zona que se llama El Fuerte tenga más o menos balas. El problema es que esa secuencia de tiroteo es de decir, no, yo no quiero jugar a este juego. Yo a este juego no había venido a jugar. ¿Cómo sin balas?
Hubo un momento en el que no supe, de verdad, no supe leer si había spawn infinito de enemigos y dije, es que esto está mal, lo siento. No lo habéis resuelto bien. Luego hay otras muchas cosas que están muy bien, sobre todo, pues eso, cada vez que sale un personaje, los jerarcas tienen su personalidad, gusta enfrentarte a ellos, los jefes finales están más o menos bien, y la historia es una chorrada, pero siempre tiene ganas de más, por claro, un poco la suma de todo, ¿no? Que es lo que se busca en un juego, ¿eh? Por lo poquito que te pueda
y no
picar la curiosidad de a ver a qué está Chris, a ver el siguiente engendro, a ver
la siguiente localización. ¿Y esa parte no es la que más te ha molado?
Claro, claro.
Cuando sale Chris y de repente y hablas con él 5 segundos, como hostia. Cuando te encuentra un personaje e interactúan entre ellos, es como wow, vamos para allá. Te encuentra Dimitrescu por desde una ventana, uff. En el momento que esa parte se va y es como videojuego en mayúsculas, coge dinero del suelo y ve al gordo comprarle una
que
pistola.
Pero es
como...
juego parece que se empeña en sacarte todo el rato el cabrón.
¿Todo el rato?
Porque la Dimitrescu es eso. Yo no he jugado tanto como vosotros, pero sí que me he encontrado a Dimitrescu de frente. Te metes en el cuarto de Duque, el vendedor de armas y cachivaches. Se te queda mirando y se gira. Y tú sales y se gira y se va. Y te ve, pero le da igual ya. Ya se olvida de ti y se va. Y acabas de matar a sus dos hijas igual. Quiero decir, entiendo que no se va a quedar ahí parada, pero que hace cosas muy de sacarte del juego todo el rato. De sacarte del juego.
O sea, se han hecho con Mr. X y todo el rollo y el Nemesis. Se han creado como este personaje que te persigue, ¿sabes? Para darle más tensión a sus juegos clásicos. Porque al final todo esto viene, también recordemos, de dar vueltas con Leon en la comisaría en el remake. Que dijeron, aquí hay que hacer algo. ¿Sabes? Y te pusieron todo el rato persiguiéndote. Y desde entonces ya parece que se ha convertido en marca de la casa, ¿no? Pero creo que tienen que
buscarse. ¿Spoiler, sabido?
Tienen que buscarse
otra. Que matas a alguna de las hijas. Matas a todo el mundo, vaya. Tú vas allí que han secuestrado a tu hija. Se ponen por delante cualquiera. Una baja.
¿Tú vas a pinchar?
Uf, yo es que es lo que más me gusta, pinchar.
A mí es que las mecánicas estas del personaje que te persigue andando
Yo fui detrás de Dimitrescu. Una vez salí por una puerta y me la encontré. Y fui detrás de...
No tiene sentido como lo hace Village y lo hace por marcar la casilla. Entonces, o nos quitamos de esto o lo hacemos de otra forma, pero no puede ser que se sienta más formulaico y menos orgánico y natural que un remake de Resident Evil 2.
Total, total. Eso sí, una cosa no quita la otra, que sé que siempre nos centramos, nos pasa a todos los seres humanos, en la parte negativa, y vosotros quedáis también más, porque es normal, con lo que digamos malo. Eso sí, juego de fin de semana.
Hombre, eso
fantástico,
sí. Y todos lo estamos jugando, y jiji, jaja, pero ahí enganchado.
Que yo me lo he pasado encantado y me lo he pasado bien. Entendés también cuando decimos todas estas
cosas. Antes decía Pepe en la comida, igual muy alegremente, que ojalá un juego así cada fin de semana o cada mes.
Hombre,
cada fin de semana, claro, igual es mucho.
Si hubiese un juego así cada fin de semana, vaya, apaga y vámonos. Pero partiendo de la base del 7, sabiendo lo que hacen esta gente y tal, pues da rabia que este tren pase y te diga, bueno, pues vamos a tener que esperar 2 o 3 años otra vez hasta que pase otro tren de esta gente tan bueno como los que hemos visto otras veces. Pero bueno, eso. ¿Un tren que se pasa? Sí. Un tren que si lo pillas tampoco te arrepientes. Bueno, también.
Y cuidado que de este estoy leyendo 80 cugas. Este no es de 80 cugas, el juego.
Es 70, ¿no?
Es 70 y luego lo podéis buscar por ahí más barato. En Instant Gaming ya sé que es un poco publicidad, pero estaba por 39, 40 o así. O sea, es de los que se puede encontrar.
O sea, no puede ser 80 cugas un juego intergeneracional, no, porque entonces podrías comprarlo para la anterior generación y actualizarlo porque tiene el parche gratuito en este caso.
Es en Extra Life. Sí, sí.
Precio normal de juego estándar hasta ahora de 70 cucas.
No es, eso sí, no es especialmente largo. La rejugabilidad y las ganas que tengáis de darle vueltas, están eso ya, cada uno.
No creo que sea.
Que eso relevante. Os iba a decir, también es importante. Bueno, importante no diré, que parece otra cosa. Pero tiene su miga en cuanto a la serie. ¿Qué? En cuanto a la saga.
¿Por el qué pasa a partir de ahora? Ya.
Sí, o sea, no vamos a decir nada, tranquilo. Pero ya habéis
¿Qué pasa a partir de ahora? La muñeca, a mí me han dicho en la casa la muñeca, que da mucho miedo.
Ya habéis visto que el juego parte de una premisa un poco rara, con Chris, como que es el malo, que entre y pega tiros, no sé qué. Segundo juego en el que lleva a Ethan y no juegas con Leon ni con Chris, con nadie de los clásicos.
Winters.
Y que se sale bastante, porque evidentemente al final parece este Resident Evil, parece un compendio, ¿no? Como de monstruos clásicos del terror. De hecho, hoy ha salido una noticia, no sé si la habéis visto por ahí, que hay una copiada de un monstruo de una película de Frankenstein de hace pocos años, increíble.
Bueno, y uno se llama Moró y no sé qué, hay un montón de guiños.
Pero lo que tenemos claro y que podemos decir, creo, sin miedo a spoiler ni que nadie se raye, es que Resident Evil está cambiando, está haciendo un girito del T.O.G. virus a los hongos, ¿no? Esto ya salió en el 7, esto es del 7, no estoy diciendo nada raro. Hay un girito, que es normal, ¿eh? Que son muchos años de saga y hay que empezar a hacer relevo.
No me tiré de la lengua, pero yo creo que al final se le ve con ganas de volver. De que ya punto y aparte y que a ver que aquí tenemos a Chris, pues a ver si pillamos un día a Jill o a Claire. Y yo creo, esta es mi teoría, que Resident Evil Village marca el inicio del universo cinematográfico de Capcom. Yo creo que de aquí sale más de una franquicia.
A mí me la vendió bien.
Vete a saber si no sale de aquí hasta el Pragmata. A mí me molaría bastante esto.
Marvel vs. Resident Evil.
A mí me has convencido. O sea, no me parece mal seguir... O sea, esto es un hecho también. No hay que ser Detective Conan. Capcom lleva unos cuantos años intentando separar a Resident Evil de Resident Evil como puede, poco a poco. Quiero decir, ya vimos el 7 que no era el 7 y tal, ya vimos el Village que sale así de grande y Resident Evil así de chiquitito, y encima que no es el 8, el Village. Claramente Capcom poco a poco está intentando pasar páginas, no puede hacer un día para otro, pero por eso, entre eso, viendo lo que he visto, porque ya no lo hemos pasado, y viendo por dónde van los tiros, o sea, no me parecería mala idea y te la compro totalmente, que esta línea de spin-off o algo así, un poco ya más diferente, vaya teniendo otro nombre y que se mantenga Resident Evil con sus zombies y sus cosas más clásicas como la entendemos.
Ahora a ver qué pasa. Dicen los rumores, que solo son eso, que tiene que caer el remake del 4, que parece que hay peleitas entre Capcom y M2.
No hay prisa.
Y que está el Revelation 3, que lo han cambiado a... ¿Cómo se llama ahora el Revelation 3?
Uy, eso existe todavía,
Revelation. Outbreak.
Que sale para Switch y se ve que es tocho.
Outbreak.
No.
Vaya.
La gente en el chat nos lo dirá ahora. Pero a ver, siempre ha jugado mucho el spin-off y al repartir pesos Resident Evil, ¿eh? Pero yo creo que se va a hacer más a partir de ahora.
Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Me parece bien, vaya.
Outrage puede ser, ¿eh? Sí que iba bien, joder.
Oye, ¿y los mercenarios queréis decir algo?
¿Se puede jugar al 8 sin jugar al 7? Sí, sí. O sea, es bastante continuación directa, pero al principio del juego hay un resumen. Te pide si quieres ver muy rápidamente qué pasó en el juego anterior.
Pero...
aunque yo recomiendo jugar al 7, ya que estamos
eso,
ahí.
Claro, eso claro. Te iba a decir. Si tienes en Play 5 lo que sea, está en el Plus Collection. Si no, está en todos lados, en todas las plataformas.
Claro, este juego lo encuentras por los dos
duro,
duros.
Juégate al 7, por favor. Pero ya ni por la historia, sino porque un pepino cómico de juego. Y ya puesto, pues mira, de empalmar los dos.
Poco hombre lobo ahí. Pero está bien.
Pero mejor Baker.
Está muy bien.
Los Baker en Louisiana.
Dicen Tier Left de Resident, lo comentamos el otro día, pues ahora sí no, se lo podemos hacer,
es que la gente se acordaba, dice, dijiste
que no, dejar el viaje. Game Pass también nos dicen.
¿Sí? Ole, pues mira, pa'lante. Pa'lante, ¿no? Como decía el Chuso.
Pa'lante, uy, yo hablo con el Chuso. Que viene el juego.
Yo me voy a jugar a Resident Evil.
¿Sí?
A ver.
Se nos han quedado unas cuantas cositas para mañana, ¿eh? Tenemos el trabajo medio hecho.
Qué bien, qué alegría.
Dale, que me toca presentar a mí, programa bueno.
¿Pero tú haces el mediodía Resident Evil también, Javier?
Puedo seguir mañana. Puedo seguir.
Hombre, es que si no se te va.
¿Con la casa de muñecas? Dollhouse.
Pero
no,
a ver.
No es para tanto.
He estado investigando.
Sobre el miedo. La pregunta de si da miedo.
No, porque quiero ir de cara con los friends y no he querido verlo. Pero he picoteado. Para ver hasta dónde, de qué estamos hablando. Y es el tipo de miedo que a mí me da miedo. Es el PT.
Es la parte que más quiere ser de miedo del juego. Y a mí lo que me pasa, sin paralizarme por el miedo, sí que. Pues yo juego de noche con auriculares y me pego mucho susto por el sobresalto del sonido, vaya. Y en ese momento es el que más juega a eso. Hacer susto con los ruidos.
Yo, si hay alguien aquí mañana,
con la oscuridad.
No, oscuridad.
No está mal esa parte.
Ha respondido Antonio.
El susurro.
¿Qué dice Antonio?
Que, hola, Javi, gracias.
Nada, todo sea eso.
Disculpa. No, te lo digo porque como...
Antonio, ya lo has perdido.
Te lo digo, Javier, porque como he abierto la ventana, no te va a salir a lo mejor como un nuevo mensaje. Que no se te pase, que lo tenga en cuenta.
Da igual.
Antonio, ya sí. Le he traspasado yo el mensaje.
Que era mentira, que no hay premio. El premio, que sí, es broma, que es broma.
Ah, la gente se va a creer que lo del sorteo de una Play 5 y una Serie X es mentira, colega.
Hoy estoy haciendo una realización de 10.
Bueno.
9.
Bueno, no te puede caer,
ha habido momentos de pegarle ahí con el
¿Qué ha hecho?
La flecha, que pensaba que lo tenía pinchado y no, pero lo ha hecho bien.
¿Sí? ¿En serio? ¿Habéis notado algún fallo?
Ha habido momentos verbalizado. Ah, no, no está pinchado.
Ah, pero eso no es cosa mía. Ah, ha habido Un momento.
Me acabo de acordar de una cosa. ¿Creéis que cerremos el comentario de Resident Evil valorándolo con alguno de nuestros sellos? Acabo de caer.
Yo no puedo porque no me lo he acabado.
¿Cómo que tú no puedes?
Yo no me lo he acabado.
¿El medio cuál es?
Chicheño.
Chicheño, claramente.
Yo creo que un chicheño le podemos poner a Resident Evil, ¿no?
Chicheño, yo tengo la duda de si con el tiempo, a mí me gusta mucho ver o comprobar cómo, en general, evoluciona el recuerdo colectivo de un juego, ¿no? Y creo que este va a ir más para arriba que para abajo.
¿El Villaje?
Sí, porque es muy de enfadarte, de en plan, ¿dónde vais poniendo esto aquí? Y luego se va a ir quedando un poco más lo bueno.
¿Te hace poso?
Ah, yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Aunque yo creo que en general se va a quedar como el 7 mejor que el 8.
Hombre, es que es bastante mejor, no me jodas.
Hay algún pepino cósmico, pero en general la gente está entre el chicheño y el pepino cósmico.
El 7 tiene 3 cuartos de juego increíbles y un último cuarto para echarlo. Aquí hay un cuarto bastante bueno y 3 cuartos para echarlo. ¡Nah! Cuando digo 3 cuartos, no piense en duración, no piense en línea de tiempo.
Mitad.
En cuanto a cantidad, elementos, conceptos.
Mitad.
50-50.
50-50.
Muy bien.
Bueno, total. ¿Qué querías hacer primero? ¿El Nier o la pizarra?
El Nier, ¿no?
El Nier.
La pizarra.
Ah, sí, el Nier. Pues no me acordaba.
Me giro para acá. Vale, vas al replicante, puy.
¿Cuál pincho? Nier 1, ¿no?
O sea, Nier 1 es un gameplay mío del otro día.
¿Te cuenta atrás? ¿Eh?
Nier 2 no te ha calentado.
No, nada. Nier 2 es otro gameplay.
Por lo que te va.
Y
pero
el otro es un trailer.
¿Has visto que en el Instagram hay un filtro para la pecera del Yoko Taro o del Emil?
Es que yo nunca miro eso. Lo
podría haber puesto.
Te lo he visto a ti. Es verdad. Pero ahora quiero hacerlo. Mira, encima sale todo ahí.
Estamos todos ya.
A ver, Friends.
Ha salido barato este clip.
¿Qué hacemos? A mí me gusta mucho esto de la máscara porque parece un busto. Parece el señor este de
Art Attack. El de Art Attack, vaya.
No me acuerdo cómo se llama.
Oye, pero sí me gusta, no había visto yo este gameplay, pues.
Que está muy bien el busto.
Esto lo
sirve para ponerte arriba y no te puedes poner abajo. Este fue el que vino en casa. Bueno, da igual.
Nvidia Broadcast. Nos da mucho juego, la verdad.
Pues la verdad es que sí, últimamente lo usamos mucho y no está yendo mal.
Las cosas como son.
Total. Vaca gorda. Nier Replicant. ¿Qué es esto? ¿Qué es Nier Replicant? Pues esto es Yoko Taro haciendo de la suya. Nier Replicant, precuela y más o menos del Autómata.
Yo por aquí he pasado, me parece.
Esto parece Tatooine, ¿eh?
Varias veces. Míralo. Mira, Nier Replicant, versión 1 de esta actualización. De un juego, ya sabéis que antiguo, esto es una especie de a medio camino entre remake y remaster del juego que ya salió hace 11 años en Play 3. Pero es un juego que bebe de Nier Automata, mientras Nier Automata bebe de este, ¿sabes?
Un poco así, ¿eh?
Al final, del original y no de este. Y a mí, grosso modo, en resumen, mira, la pesca, el día de la pesca, buenísimo. A mí me ha gustado y de hecho me ha potenciado el amor por Yoko Taro un puntito más, por lo menos. A mí ya Yoko Taro me caía bien, ya me gustaba mucho el Autómata, me flipó y me gusta cómo cuenta las cosas de Yoko Taro y todo eso. Y este Replicant, pues tienes que ser consciente de que va a tener cositas de ese Autómata, pero va a tener un montón de sus cositas propias que a lo mejor no te van a gustar tanto si venías por lo del Autómata. Pero tiene esa parte de Yoko Taro tan guay, tan bonita, y de los personajes y del mundo y tal, que a poco que te convenza, te va a servir por lo menos para darte la primera vuelta. Y yo me he quedado contento, la verdad. Le falta, para mí, de nuevo, esa parte de Platinum, pero me lo compensa con lo otro.
A mí solo me salen carpas, tío, y botes oxidados.
Es que hay que saber, yo aprendí el otro día muchísimo con lo menos.
Gráficamente, es exigente, gráficamente.
Llegué al nivel 5 de la pesca, fue increíble. Pero ni el Replicant al final... Bueno, sí, no puedo decir el final. Es un juego que se centra sobre todo mucho en los personajes y en las historietas de los personajes. Y le gusta mucho jugar con las mecánicas y hacer que todas encajen en el mundo. Le gusta mucho ser coherente con su mundo, con los personajes, con lo que dicen, con lo que hacen. Y le da muchísima importancia a eso. Y le da muchísima importancia otra vez. Este directo entero de pescar.
Voy a poner el otro vídeo.
A ver si pega. Mira el otro.
Ya perdí lo que estaba diciendo.
Sigue, Puy, perdona.
La coherencia, no sé, Puy, con los personajes y demás.
Que es muy coherente con su mundo y juega mucho con las mecánicas. Y juega mucho con hacer que todo encaje y creerte que estás en ese mundo. Y lo que me ha gustado sobre todo mucho son las historietas de los personajes. Cómo están contadas y el tono que llevan. Normalmente a mí las historias en estos juegos, o en los juegos en general, al final te dan igual. Pues están los buenos, los malos, ya sabéis, ¿no? Ninguno, o casi ninguno, va a ganar ahí un bestseller. Pero... los de Yoko Taro, precisamente, podrían estar ahí. Y este lo hace. Y tiene mucho carisma a todos los personajes, hace muchas cosas bien, mira perfil griego. Y...
cada directo es una aventura, ¿eh?
Sí, cada directo es una aventura, pero todo.
Pero sí que he leído ya en más de un sitio que está muy bien escrito este juego.
Muy, muy bien escrito. Eso mola bastante.
Hostia, hoy me he dejado en Vice una pestaña abierta.
Vaya.
De un artículo sobre la localización del juego al inglés. O sea, como el chaval responsable de coordinar la localización estaba en contacto con Yoko Taro durante la pandemia. Pinta guay ese artículo.
La adaptación al español está bastante bien, sí, está también, ¿eh? Está muy bien escrita.
El gigante.
Y entonces, el Return, ¿eh? Cuando te vienes al Nier, tienes que saber a lo que viene. Tienes que saber que vienes a la fumada de Yoko Taro. Tienes que saber que esa parte de Autómata, aunque estuviese Platinum supervisando un poco el juego... No es Bayonetta, no es ese Autómata, no va a tener esa epilepsia que tenía, pero tienes que dejarte llevar por la historieta de los personajes, tienes que dejarte llevar por la intriga, por la trama y sobre todo por esos pequeños relatos que es cada vez que te encuentras un NPC, ¿sabes? Y eso es lo que a mí me ha gustado mucho. Normalmente, os repito, de verdad, no suelo hacer la secundaria, me dan palo, no hacer la secundaria, voy a recogerme 4 hierbas, voy a tu perro a buscártelo, ¿sabes? Pero aquí,
que cuando se muere, hace mucho,
seguramente está muerto el perro.
Claro, pero aquí, como el juego, como todo lo de Yoko Taro, es una reflexión sobre la existencia y la vida y se puede interpretar de un millón de maneras y tal. Pero todo siempre con un tono desolador, con un tono de muerte y destrucción. Pero me gusta el mensaje de Yoko Taro, porque el mensaje de Yoko Taro, para mí, o al menos el que yo saco de este juego, es: da igual el objetivo, da igual el destino, lo importante es el camino.
Y con quién lo hace,
lo que pasa en el mundo, sino que lo bonito es tu vida y tu entorno. Y el mundo es tú y tu contexto, porque los personajes, no quiero entrar en spoiler y tal, hay momentos en los que le dicen: amigo, que es un teatrillo, que la vida, ¿no? Que no os dais cuenta que estáis viviendo engañados.
Un besito andado.
Y los personajes como: que me da igual, que me da igual, no entiendes que esta es mi familia, que yo estas son mi experiencia y esto es donde yo quiero vivir y me la suda todo lo demás, porque lo importante es la gente con la que vivo y la gente con la que comparto las experiencias.
Por eso hizo Chiclán al Puy.
Claro. Y ese mensaje al final es muy bonito y me gusta mucho. Y esto me hace compensar las carencias que que puede tener otras cosas.
El mensaje ese cuando sale, Puy.
¿Ese mensaje?
Al final, ¿no? Tirando para el final ya. Claro, porque a mí en 10 horas solo me han dicho que vaya a buscar al perro muerto, que mira
pero eso es
si puedo matar al jabalí y después voy
a matar
al jabalí al pueblo de pescadores.
Pero ahí te están empezando el mensaje. Ya, te están diciendo, en cualquier momento la vida es así. Pero tienes que disfrutar de lo que tienes alrededor, amigo.
Ya, ya. Pero, hostia, a ver, yo me lo quiero pasar porque es verdad que en esas 8 o 10 primeras horas hay un...
Te han regalado una suscripción.
Gracias.
Hostia, a mí, es verdad, gracias. Que hay un cambio, ¿no? A la mitad del juego, más o menos a la mitad, a las 10 horas más o menos, el juego cambia, parece que a mejor y me interesa mucho ver qué pasa ahí y seguiré jugando, no solo por que me han dicho o porque sé que es de Yoko Taro y espero una serie de cosas, sino porque es verdad que incluso no gustándome mucho el arranque del juego, pues hay destellos, ¿no? Y hay un magnetismo especial con Emil, por ejemplo, y se ve lo que comentas, Puy. Pero...
Mira, este...
Qué pesado esto también. Que, bueno, y el sótano es peor todavía. Cuando llega el sótano de la mansión, que se pone Diablo...
Entre Diablo y Final Fantasy VII,
pesado, qué macho.
Pero es Diablo y Final Fantasy VII.
Bueno,
porque me recordó al principio el reactor con la cámara isométrica y la música. Incluso mi señora estaba al lado y me miró y fue... Uy, el Final 7, ¿no? La música y esto. Y dije, la verdad que sí.
Aquí está la gente con que es el reactor.
Ah, mira, sí, está aquí, Final 7, el reactor. Total, sí, amigo. Sí. Menos mal que lo habéis dicho.
Hay mucho homenaje, ¿eh? Evidentemente, Yoko Taro es un friki de primerísima y lo sabe exprimir y lo sabe usar muy a su favor. Pero yo sí creo que es difícil no ver esto como, sobre todo, en mi caso, un paso previo necesario para llegar a Autómata.
Ah, sí.
Y ya, pues me quedo en Autómata. Quiero decir... Si la idea era echar la vista atrás después de Autómata, creo que podrían haber cambiado más cosas de este juego manteniendo la esencia y sin que nadie se enfadara.
Eso sin duda, que es un medio remastered, medio remake un poco pobre en ese sentido, porque se han limitado a cambiar los tres modelos de los muñecos y lo justito y necesario. Totalmente. Le escribo carta a Juan Puy todos los días. Siempre está preocupado por
la
mí,
hermana,
pero
tú.
Estoy bien.
La hermana.
Eso total, ¿eh? Hay muchos momentos en los que dice, joder, macho, esto se podía haber currado más, esto se podía haber hecho mejor. Después de todo este tiempo, igual que la ropa de ella, yo lo siento, pero se podía haber aprovechado esta reedición, aunque esté justificado por argumento, entre un millón de comillas, que ella vaya en lencería, aunque los personajes hagan esto de mencionarlo para que seas consciente de que los desarrolladores son conscientes. Es como en la secuencia típica de la Mujer Cristal 4, cuando Bruce Willis revienta un helicóptero con un coche y él mismo tiene que decirle al otro personaje, él le dice, revienta un helicóptero con un coche, canijo. Y
no
dice,
tenía balas.
No tenía balas. ¿Sabes? Este recurso que hay que hacer cuando hace algo demasiado loco, lo hace también el juego, porque la primera secuencia de escena, cuando te encuentras a Kaine, le dice, pero papá, ¿por qué?
Pero luego le has puesto otro traje, ¿no? Se veía en el gameplay.
¿Cuál es la justificación? Perdón, tengo
la justificación entra en otro juego y entra en Drakengard este y entra en muchas cosas muy densas que ni yo sabría explicar. Vale, vale. Tampoco me quiero meter
por
eso.
Me gusta mucho lo del
pero
cargando.
Sé que los personajes siempre son reencarnaciones o reapariciones de alguna manera de Drakengard, Nie, no sé qué. Van por ahí los tiros. Pero se podía haber aprovechado para arreglar esta serie.
El tema es que a mí el paquí para allá, en este juego y en otros, pero es que en este exagerado, pues me quita. Pero el combate sí está apañado. O sea, de nuevo, está mejor el de Autómata y para eso me voy a Autómata. Pero se le ven las intenciones en cuanto al combate. Y los jefes finales para la época eran moderadamente ambiciosos. Y me gusta lo del remate, lo de que tengas un tiempo para romper esa parte y hacer avanzar el combate. Me gusta.
Es lo justo como para... Seguí avanzando. Haces el motor justito como para que no te desencante. Así que yo qué sé. Yo me ha gustado más de lo que pensaba. Pero también es verdad, estoy contigo, que se me ha hecho pesado en muchas partes. Porque el pa' aquí, pa' allá...
Pero le has dado un montón de vueltas tú, ¿no?
No, yo le he dado una.
¿Solo una?
Para varios finales.
No, vale.
No, bueno, no sé. ¿Qué quieres?
Finales en falso, más o menos, ¿no? Por lo que sé yo.
No.
Spoiler.
A ver si no he visto la mitad.
Spoiler.
No, bueno, yo sé que no he visto la mitad. Quiero decir, le he dado una vuelta, la primera... Que han sido como unas 20 y poco horas. Y ya, sinceramente, el resto de finales y posibilidades me la estoy viendo en YouTube. Lo siento, amigos, no le voy a echar ahora otras 15 horas más, 4 veces más, porque estoy jugando el Autómata.
5 finales, Puy. 5 vueltas tiene que darle. Te faltan 4.
No. Ya me la estoy viendo en YouTube. ¿Por qué no? Porque estoy jugando el Autómata desde cero. me he pillado la versión esta Definitive Edition de Yharam Edition, que viene con todo. Me la he vuelto a poner en la Play y he perdido mi partida. Oh, mítica no. Con todo. O sea, ¿qué? Que tengo que desbloquear todo otra vez y empezar a jugar desde cero.
Pues venga, dale.
Tengo muchísimas ganas, vaya, tengo un calentón
que no te lo imaginas.
Pero escúchame, jugando, si es como el autómata, como nos dicen aquí en el chat, chica, hay que darle más vueltas, vaya.
Puede ser, pero que yo no, que ya no se la voy a dar, que ya está, que ya me la voy a ver por YouTube. Quiero decir, la parte que me llama ahora de seguir jugando es la parte de la historia, los personajes, no sé qué, me la puedo ver en YouTube. Ya he visto el final secreto, ya he visto el no sé qué, no tengo tiempo, como tú decías, ya no tengo más tiempo para jugar más cosas, ¿sabes? Pero, balance, positivo. Si os gusta Yoko Taro y os gustan estas cosas, dadle la oportunidad. Si esperáis mucha acción y mucho tal, pues quedaros con el automata y lo miréis por YouTube.
¿Pero el automata cuántas vueltas le vas a dar?
Bueno, el automata, tarde o temprano, lo voy a hacer entero otra vez, todo.
Roguelike.
Es que yo, o sea, yo sigo obligándome a jugar al Replicant con la esperanza de que en algún momento haya tercera vuelta, el equivalente a la tercera vuelta del automata, que ahí es donde nos abrazamos.
Pero no entiendo esto contigo. Joder, ¿por qué? No por nada, quiero decir, porque el combate no va a cambiar, el combate del Replicant.
Ya, pero me...
Y el combate da lo que da, ¿eh?
Es que decir, el girito del automata me impactó bastante. O sea, yo vengo aquí por los giritos, vaya. Sorpréndeme, Yoko Taro.
Sí. Ah, bueno, pues entonces sí. Y si es por los giritos, sí.
Y
pues
el combate,
sí,
ya digo que me gusta, ¿eh? Y sobre todo ahora con la lanza. Y voy loco con la lanza.
Sí.
O sea, ya me pasó con Nier Automata, que a mí no me gustan las lanzas. Y en estos voy con la lanza. Más contento que todo.
Fíjate no. Que mi combate... Yo el combate al final me lo he hecho de... Venga, pa'lante. No quiero el combate. Me da exactamente igual. Quiero la historieta.
Se escucha bien, final, pa'lante.
Con lanza y con la magia de sacar lanzas del suelo.
Ah, pero ya he descubierto cómo lanzar a los enemigos para arriba. Y hacer combo aéreo y hacer cambio de arma en el aire, en el Replicant.
¿Se puede hacer al vuelo el cambio de arma?
Para empezar, el cambio de arma tenéis que ir a opciones y quitar. O sea, hay una opción que pone toca y cambia. Y ya está. Eso por un lado. Y para lanzar para arriba, ¿sabes la magia esta que tira como una sombra roja? Que pega un golpe, que hace chus, sale un fantasma.
Sale un clon, sí.
Vale, ese clon, según en qué punto del combo lo saque, da un golpe u otro.
Que va, pero no puedes levantarlo con eso, ¿sí?
Te lo voy a explicar. Si pega un golpe y saca el clon, o sea, si saca el clon después de pegar un golpe, el golpe que hace es un gancho para arriba que lo levanta. Entonces, pega, clon para arriba, salta, sigue el combo.
Toma. Dos cosas.
Ya está bien.
Ya está, que no nos da tiempo al juicio.
Eso por un lado. Está contemplado.
Y segundo tema de este del Nier Replicant, que me voy a comprar un Apple AirTag y le voy a poner la cara del Puy del perfil, ¿eh? Me gusta como una moneda nueva.
Un euro.
Un euro. ¡Tiene un euro!
Ahí clic va.
Pues a mí sí que me gusta el Emil, ¿eh? Ahora tengo un poco de ganas de jugar.
Volvemos.
¡Emil! Javier, ¿quieres ir a la pizarra o qué?
No, pero ¡hostia! tengo. O sea, no sé, vaya. Pero que no sé qué tengo que hacer.
Bueno, para... pero dibujar lo que te vaya diciendo Pepe.
Vamos a hacer una infografía. Tú hazla.
Échate para allá.
Empieza en una esquinica, porque si salen más números, vamos a completar la pizarra.
Que va a estrenar rotuladores de la papelería El Salvador del centro de Elche. Publicidad que acabo de meter, que no nos pagan.
Hostia. A ver.
Pero de la familia.
Ponme, pínchame la cámara.
A ver, hostia.
¿Le has dado para arriba el botón?
Es que, fijaos, ¿esto se ve?
No, todavía no, espérate.
Espera, que no sé si se te escucha, Javier.
Ahora, espera.
Iba a parar el directo, chaval. Iba a darle al botón que no era, pero en absoluto.
Habla, Javier.
Moshi moshi.
Vale, un poco desincronizado y no acaba de funcionar bien el micro este, pero
quería decir, lo primero de todo, buenos días, que mira, si hace tiempo que no hacemos nada en la pizarra.
Esto es
lo
típico,
¿eh?
Que no se puede borrar ya, ¿eh?
¿Qué? Es de Team Sweeney también esto.
Bueno, claro, es que solo se usa para el Fortnite.
¿La pizarra para esto?
A ver, la idea es, primero...
Efectivamente está sangre esto, ¿eh?
Claro, primero... dejar constancia, de alguna forma, de que estamos siguiendo más o menos el juicio de Epic contra Apple, porque si alguien no lo ha visto, aquí casi es lo de menos, puy, la batalla legal y lo que se decida sobre Free Fortnite, sobre la vuelta del Battle Royale a los móviles. Uh-huh. Aquí lo que nos interesa es que, entre, no sé, pruebas, supongo, o documentación varia, que forma parte del proceso judicial y que es pública, que son documentos confidenciales que dejan de serlo porque pasan a ser de interés general, pues hay información de todo tipo, o sea, números que normalmente son secretos, no lo siguiente,
incluso cosas de otra compañía que ha salido mal para hoy, entre comillas, mal para Sony, un poquito de rebote, no sé qué, y seguramente saldrán más cosillas de estas.
Claro, entonces,
que es inevitable, vaya,
como siempre, y entiendo por qué pasa esto,
nos estamos quedando,
yo el primero, ¿eh?,
con las prácticas cuestionables o abusivas que no nos cuentan por algo, ¿no? Y, por ejemplo, hoy ha salido lo de la cuota del crossplay que cobra Sony, pero no sé hasta qué punto la gente lo está interpretando correctamente, o hasta qué punto yo, cuidado, lo estoy interpretando correctamente, porque yo entiendo que no hay que pagar crossplay por Nomax, sino que lo que hace la fórmula que se especifica en la tabla esa, que no sé si tenemos por aquí pinchada, y que creo que se ha colado, que no deberían haber
publicado
como parte de esta documentación, o sea, lo pinchamos de aquí mismo, Video Game Chronicles, que son gente seria para estas cosas. A ver. Hostia, perdóname, Javier, que ahora...
Ah, no, yo estoy aquí.
Un segundo. Esto, en principio, es... La fórmula, lo que te dice aquí es que Sony quiere cobrar, que me parece más o menos cuestionable, no te digo que no, pero no es una tasa para el crossplay sí o sí. Lo que hace aquí Sony es calcular
80 cuca.
El porcentaje que representa PlayStation
para cargarlo.
En relación a los ingresos totales que genera un juego crossplay, y eso lo compara con el porcentaje de jugadores que juegan en PlayStation ese juego, ¿no? Si hay una desviación porque, yo qué sé, pues Epic decide que los pavos son más baratos y los compras directamente a ellos, pues Sony dice, oye, aquí estás generando en mi tienda la mitad de los ingresos del juego cuando hay un 90% de los jugadores en PlayStation.
Es que esto es lo
que está pasando algo.
Vuelvas a Javier. ¿Tú ya has mencionado ya cuánto genera PlayStation del grosso de Fortnite? ¿La acabas de decir ya?
No, esa es una de las cifras que podemos...
Ah, apunta, lo que decía. Por eso te digo.
Que en la pizarra vamos a hacer la coña, en realidad, y vamos a apuntar una serie de cifras que nos parecen interesantes, vaya. Y a mí, la que más me sorprendió, esto salió hace ya unos cuantos días, ¿eh?
Prepara, Javier, que empezamos. Esto es muy tocho.
Es que lo de... La pelea esta, entre Epic y Apple, ya sabíamos, o ya imaginábamos, que no era tanto por pelear por la cuota que se queda Apple de las transacciones en iPhone o en iPad, sino por algo más, ¿no? Entonces, algo que se veía en la documentación es que... Puedes hacer aquí un quesito, incluso, Javier. PlayStation...
¿Qué?
Escucha, ahora, un círculo.
PlayStation 4 genera un 46,8% de los ingresos de Fortnite.
¿Cuánto?
46,8.
Por la mitad, Javier, no viene de aquí.
Ya.
Esto era entre marzo de 2018 y julio de 2020. Estoy leyendo aquí en
46,8 me parece una puta demencia.
Sí, sí,
o sea, porque pensad en la cantidad de pasta que genera Fortnite. La mitad viene de la Play.
Claro, es que
en
los móviles supongo que jugará mucha chavalada, pero al final... Los que van más allá del pase de temporada, claro, gente que tiene un sueldo y que le gusta el skin del xenomorfo,
o sea, claro,
y se compra.
O sea, yo pensaba que...
¿Hay más datos o solo el 46?
No, hay más.
Pero yo pensaba que sería como la mitad móvil y luego la otra mitad se reparte entre todas las consolas.
Empezamos bien, hay que usar más la pizarra, es que lo
trabajamos
bien.
Claro, es que hay que hacerlo todos los días.
Lo trabaja muy bien. En segunda posición, en esto de las plataformas, está Xbox One.
Verde.
Veintitantos, ¿no?
27,5%, Javier.
Un cuarto, más o menos.
Un poco más de un cuarto.
Un poquito, sí, más, pero bueno.
Un buen quesito. Está bien.
Entra. En colores y todo. En azul y verde.
No, pero increíble. Escúchame. Que ahora te suman la mitad a los dos y la mitad ya era PlayStation. Bueno, vale.
No,
da igual.
Hombre.
Está bien, no pasa nada.
Pongo ahí los porcentajes.
Sí.
¿Cuánto es mejor? Este?
27,5. Les duele Arbustín. Herniboy 92, totalmente. Totalmente.
¿Cuánto era Play 5?
46,8.
Bien.
Vale, entonces, quesito pequeño.
Color increíble.
Las ventas en iOS suponen un 7%. O sea, todo este percal, que cuidado.
Pero con 7% mucho también.
Bueno, es mucho dinero porque luego pondremos ese número también. Han salido por ahí 9.000 millones de dólares de ingresos Fortnite. Evidentemente mucha pasta. Pero yo no sé hasta qué punto, y esta es otra lectura que podemos hacer otro día, algún socio en la industria le habrá dicho a Epic: lo podría haber ahorrado, cabrón. Porque mira todo lo de documentos que han salido.
Ya, pero con un 7% de esto.
Que no quedan.
No está saliendo.
No es un 7.
Círculo, ¿eh?
O sea, claro, ya me lo he dicho. Pero bueno, está bien.
Está bien.
¿Qué queda?
Puede hacer como que se rompe.
¿Cuántos quedan?
Pero que están saliendo... O sea, Sony sale mal parada de estos documentos, creo yo. En cuanto a imagen pública, por mucho que puedan ser prácticas que...
Me siento como la...
En todas partes cocen
la
mano,
ruleta.
Coño, pero está haciendo muy bien. Pero es nuestro... Ahora mismo MVP. Está ocupando el 80% del plano.
Tío, no sé cuál es el problema.
Joder.
Está fantástico.
Total, Total, que después tenemos ya el resto. El 18,7% se lo reparten, y no tenemos datos más específicos aquí, perdón, Android, Nintendo Switch y PC.
¿Y eso es todo?
Muy poco el PC, ¿no?
¿Eso es todo?
No, falta otro más.
No, no, claro, ya tendrías que haber cerrado el círculo.
O sea,
aquí.
¿En serio?
Desastre. Bueno, déjalo así, lo hacemos un Pac-Man, Javier, está bien. Con los porcentajes esto es válido, es válido.
Me gusta, me gusta.
Puedo hacer así, ¿no? Igual.
Hostia. Bien, salvado.
Bien, la verdad es que sí.
Y aquí el agujero
alarga el negro, que es el triple que el iOS en realidad.
Y así estás salvadísimo.
Ya ves, parche de Iguan.
Ya ves.
Ha sido en
de Iguan patch.
Me gusta.
Resto. ¿Esto cuánto era?
18,7%.
O sea, ahora un momento.
No
fuera
sé
coña.
Por qué pongo la coma abajo.
Espera. Se puede poner. Recapitulamos un momento para que la gente sepa. Eso que estamos viendo ahí, eso que ha dibujado Javier. Es la proporción de cómo, de dónde le viene el dinero a Epic. Es decir, el 46,8% se genera en Play. El 27,5% del dinero en Fortnite se genera en Xbox. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y me parece bastante tocho, vaya.
Sí, sí. A ver. Luego. Hace lo mismo. ¿Cuánto dinero es esto? Pues mucho dinero. En 2018 y 2019, combinados, 9 mil millones de dólares americanos, Javier.
¿Cuánto? ¿Cómo se escribe eso?
9 billion.
Es lo ponemos aquí.
Por 9,9M, ya está.
No, 9,9, no.
¿Con una así 9,9?
9 billion.
¿Cuánto?
Lo pone aquí en grande.
Ay, perdona, 9 billion.
9 billion. Con B. Es tu formato.
¿Pongo billion, ¿verdad? O
no,
billion
no, pon M. Que pues, somos españoles y.
Pues entonces
que
son 9 mil millones.
Vale, pues 9 mil.
Pon 9 mil millones, vale.
MM.
¿Cuántos en returnas? Correcto, hay que hacer la conversión.
¿Se puede poner MM? No, 9 mil millones.
Bueno, miles de millones se puede poner.
¿Y si pones 9K?
Pon 9 mil millones. 9 mil millones.
Bien.
Me gusta.
Esto
es
me gusta.
Lo que me gusta. Generó de ingresos Fortnite en todas las plataformas durante esos dos años, 2018-2019. 5,5 de esos 9 en 2019, en 2018, perdón, 3,7 en 2019 y... Aquí ya no entra en el juicio porque el papeleo es de principios de 2020, pero la previsión era que en 2020 bajara la cosa hasta 2,8 billions, miles de millones. Con lo cual, claramente va para abajo la cosa, pero bueno,
es normal.
Ya es un dinero. Para que os hagáis una idea, en 2018 a Epic le entraron 5,5 billions del Fortnite y 5,6 billions en total. O sea, Fortnite era... el 97%, creo, de los ingresos. Y el Unreal Engine, que es un mega bicharraco, un 3%.
Normal, normal, vaya.
Entonces, por eso, yo creo que ahora tiene un exceso de dinero Epic. Y viendo que baja el Fortnite, intenta hacer subir el Unreal Engine. Y por eso las adquisiciones recientes y la diversificación de Unreal Engine.
Nos dicen, por cierto, que la conversión a Returnals es de... 112.500.000 Returnals.
Solo está bien. 112.
Está bien, hombre.
En Returnals, ¿puedes poner esto, por favor, Javier?
Es verdad.
Tienes que poner 112.500.000.
Redondea.
No, 112.500.000, está bien. 112.500.000 Returnals. Eso es lo que ganó.
No, Epic. Pero 112.000 no.
Faltan 3
millones. Te faltan 3 ceros.
Faltan 3 ceros.
Un millardo ahí.
Claro. ¿Un millardo? Faltan 3 ceros. Esto es lo que ganó Epic entre el 2018 y 2019 en Returnal. La cantidad de Returnal que podían haber comprado. Me gusta muchísimo esta moneda de conversión. Es lo mejor que hemos hecho esta semana.
Poco me parece, la verdad. A ver.
112 millones, ¿eh?
Vaya, ya. Una locura. Más datos. Me he quedado seco, ¿eh? Javier, ¿dónde estaba lo del Borderlands? Que eso es interesante. ¿Sabes lo que te digo o no?
Toma portada, ¿eh? 1-1.
Hostia, verdad, ¿eh? En físico, además. Cuidado. En físico sería unos cuantos más, ¿eh? Porque imagínate que lo sacas a 60.
Ah, bueno, claro. Con la oferta te das unos cuantos.
Era 146 millones.
Ahí está.
Mira, este número es bueno, Javier. Epic pagó.
¿Para por qué? ¿De qué hablamos ahora?
Borderlands 3.
Hostia. No.
Y se alarga el programa, ¿eh?
¿Cómo no se entendía esto?
Ahí, en la rueda.
La otra.
Ah, ¿no?
146 millones de dólares.
puedes bajar un poco esa imagen?
Por 6 meses de exclusiva.
146 millones por 6 meses de Borderlands. ¿Qué os parece esto? Uf.
Y ellos estaban contentos con estos números. Quiero decir, vendió un...
Tiene un pie en la cara.
Un millón y medio vendió.
Había un pie.
¿Cómo que había un pie?
Sí, dale para arriba.
¿Cuánto Borderlands?
Hay un pie, vaya.
Es verdad. Espera, que ahora no lo encuentro, tío.
Da igual, este es el del Borderlands.
Es que esta noticia no me gusta, tío. Aquí no están bien los números. A ver... ¿Antes dónde la miraba, Javier? En The Verge.
146,
46,
¿no?
146 kilos.
Esto me gusta. Hombre, esto entra en examen.
Claro, el tema es que Epic se había comprometido con 2K a pagarle, vendiera lo que vendiera el juego, bueno, aparte de esto, 80 millones de ventas garantizadas. Y eso es lo que dicen que vendió, vaya. 1,56 millones de copias.
Mínimo garantizado de 80 kilos.
Sí.
Buah.
¿Cuánto y... ha vendido? 80...
Bueno, 1,5 millones de copias a 60 pavos cada copia, más o menos, ya es eso, ¿no?
80 cubos. ¿Cuánto? Y...
No, es 1,56 millones. Y de esos, que al final es lo que le interesa a Epic, es bastante tocho esto, ¿eh? 750.000, perdona, eran usuarios nuevos. O sea,
ahí está el dinero.
Ganó 750.000 usuarios solo con el Borderlands. No está mal, ¿eh?
Es que
no es mala jugada, ¿eh?
Eso luego convirtió en pasta, en muchísima pasta.
Sí, sí.
Es cerca de 1 millón de usuarios nuevos. Es un pepino conmigo.
Pero es bestia, es unos números... O sea, en la vida deberíamos haber tenido acceso a estas mierdas.
Ya, vaya. Ya, es un poco loco, es un poco loco.
Y perdonad si patinamos, ¿eh? Porque seguro que se nos escapa algo, que no somos Games Industry, pero... Digan algo, ¿no? De lo de Epic al final. También somos conscientes. Esta mañana lo ponían en los comentarios del otro de la moto. Que se publicó un documento que era un análisis interno de Microsoft. Un análisis, una review, vaya, una crítica. Del The Last of Us parte 2. Que decían, está muy bien, hace avanzar a la industria y no sé qué. Pero los tiroteos, esta gente no acaba de fiar el punto, ¿eh?
Aquí ganamos.
A mí sí me gustan los tiroteos. Pero eso. Borderlands, ¿lo has dibujado, Javier? Que te he cambiado la pestaña, perdona.
Sí, más o menos, yo creo que se ha entendido.
Entonces, lo que se ha filtrado también, pues se ha filtrado, no, os digo filtrar porque no me lo esperaba, pero esto es obtenido
legítimamente, porque se ha publicado después del juicio, vaya.
El listado de juegos gratuitos en la Epic Games Store, que iban colando cada semana, durante 9 meses de 2019. Y aquí me sale un poco mal, porque creo que el que les salió más barato es el Rime, por el que pagaron 45.000 cucas.
Hostia.
Y el más caro, Subnautica, 1.400.000, cuidado. Y Batman Arkham, 1,5 millones. Yo creo que es el más caro aquí. Pero ojo, 1 millón por el Mutant Year Zero.
Aquí hicieron un buen negocio, ¿eh?
Ya ves.
Pon este, Javier, pon este.
¿Qué?
$1,000,000.
¿Qué? Estaba la opción de profe, no lo hice.
Pero fíjate tú, incluso el Alan Wake. A esta altura que a Remedy le hayan cascado 150.
Falta un cero, ha puesto 75.000.
Ah, perdón.
750.
Claro, pero tú miras Remedy, que a esta altura, por el puto Alan Wake, le llevan 150.000 pavos por la cara.
Oye, he visto en Twitter Rami Ismail, de Blam Beer, de Nuclear Throne. Bueno, se separaron. Bueno, todavía no, porque no han sacado el Ultra Bugs. Bueno,
ese no me acordaba.
Decía que. Que estaba escandalizado por lo mal que negociaba la gente. Que él del Nuclear Throne, que no sale aquí, pero estuvo gratis en el Epic Games Store, sacó mucho más por el hecho de saber de negocios el tío y que
ya.
Realmente
es que hay juegos, situación, cada estudio, vete a saber,
hay juegos muy viejos y hay editoras que coge el dinero y corre.
Lo del Team Sweeney es como el dinero por castigo, pagan muchísimo por todo, es muy loco. Yo sé que tendrán
la mayoría de indies, no, es poco dinero.
Están pagados,
sí,
por
los
la
indies,
baja.
Sí.
Es que aquí están pagados la baja,
vale,
el tema.
Vale.
Hostia, no voy a leer el nick, disculpa porque no leo nada. Pero es muy largo. Pero efectivamente dice, ¿cuánto por GTA V? Esa es la pregunta del millón que de momento no tiene respuesta.
Dimitri
no.
Alfonso.
Ivón, aprieta ahí. Hay que escribirle a Ivón.
Que nos mande lo de
claro,
GTA,
¿no?
GTA. Total, ¿qué dato nos queda más?
No mucho más, la verdad.
Entonces, resumen, conclusión de esta pizarra, viéndola así grosso modo, muchas cucas.
Que aprovechemos, aunque mañana nos vamos a olvidar de todos estos números.
¿No me ha echado?
No,
dame no.
Que
los dejamos en la pizarra para ser conscientes de que somos unos privilegiados por tener acceso a esto en realidad. ¿Qué coño vamos a hacer con estas cifras? Pues nada, porque se nos van a olvidar. Pero que está guay saber esto. Es un vistazo entre bambalinas o detrás de la cortina que solo pasa una vez en la vida, vaya.
A mí sobre todo me
Y que evidentemente estamos aprovechando para tirar mierda unos a otros cuando yo creo que no es lo más productivo que se puede hacer aquí. Pero vaya.
Claro, claro. O sea, a mí lo que más me gusta, la información de esta, la que más me interesa o más me llama la atención, más curiosity me hace, es esta, precisamente. Saber cuánto le pueden pagar a un juego por meterse en su plataforma, ¿sabes?
Esto es que compraron un centro comercial, tío.
Oye, mira, vamos a hablar de eso.
¿De siervo?
Antes estaba hablando de lo de la bromita del iPhone y tal. Hay que volver al juicio. Volvemos al juicio porque cada día que te despiertas ya es la ilusión de qué ha pasado en el juicio, ¿no?
Ha sido muy gracioso.
Que lo puedes seguir porque nuestro amigo Jeff Keighley está un poco chalado de la cabeza y lo sube. El juicio lo sube a YouTube, el audio, que se oye como si estuviera grabado con un walkie. Yo creo que lo graba desde el lavabo, de los juzgados, de alguna forma. Se oye como enlatado, ¿no? Como
pero mal. Yo no, joder, yo pensé que, no sé por qué, me monté la película solo, yo pensé que habría señal de vídeo, que se podría ver un poco bien.
Los dibujos, ¿sabes? Los famosos dibujos de los jugados.
Creo que sí.
Que hay uno que es el Team Apple, Team Cook, señalando al Team Apple, sí, al Team Sweeney en plan.
¿No? ¿Te imaginas que el Team Cook, el Team Cook llega ahí al juicio? ¿No?
Pero tiene que ir, ¿no? Está citado.
En algún momento tendrá que ir el señor. Y ve a la persona esta que hace como los retratos, ¿no? Que está dibujando allí con un... Y le dice, por favor. Le da un iPad Pro con un boli, ¿no? ¿Sabes? Como, y le guiña, ¿no? Como, a partir de ahora...
Este me suena a mí de un ensayo, creo.
Bueno, eso...
Es muy gracioso.
Si no lo sabéis, yo tampoco sé muy bien la película, pero se ha filtrado, ¿no? Toda la información esta, como te he dicho hoy,
se ha elevado a lo público,
¿no?
Se eleva a
lo público. Información. Claro. Entonces salen un montón de cosas, de noticias y de movidas que deberían ser secretas y nos estamos enterando a lo grande. Y había un mail ahí que le escribía al Tim Sweeney, a Tim Cook,
pero muy vacilón,
diciéndole un poco cómo llevar el negocio, ¿no?
Empieza a decirle, hola Tim, mira, te explico. Yo creo que tu tienda, pues tendréis que hacer esto con las aplicaciones, con el método de monetización, ¿no? Dejar que todo el mundo, porque yo creo que Apple está perdiendo mucho dinero, no sé qué. Es como... Y entonces el Tim hace eso así, lo que está diciendo el PM, y dice, escucha, este era el nota ese. ¿Quién es esta persona?
Es que estamos hablando de 2015, que no había pegado el pelotazo todavía.
Bueno, te piensas tú que lo sabrás.
Pero quiero decir, si fuese ahora, yo creo que se hablaría de otra forma. Quiero decir, ahora
pero mismo... que no le responde a Tim Sweeney, ¿eh? Le manda un mail a otro de Apple, Phil Schiller o algo así. Jamás. Dice, este es el que estuvo en un ensayo el otro día, ¿no? Que me está contando este cómo llevar la puta Apple.
Claro, que es que muy loco.
No vamos tan mal, ¿no?
Sí, muy loco, muy loco.
Loro, que no estamos tan mal.
A mí me flipa la cantidad de cosas que se están haciendo, que se están elevando, Sí. Se elevan a lo público con esto y cómo de rebote. Pues no, aquí está pillando todo el mundo.
Yo creo que tendrá consecuencias seguramente negativas para Epic si no gana el juicio. Ya comentamos que tiene a la industria un poco rebotada. Pero más allá de eso, a mí me sorprende. Yo he estado siguiendo crónicas del juicio a través de Twitter. ¿Eh? No,
¿en el Crims lo dan?
No, ojalá.
Lo acabarán dando, vaya.
Yo es que pensaba verlo en plan peliculita cuando acabara, pero si es solo audio me da un poco de palo.
Da para película o documental.
Pero que por lo visto el Team Sweeney estuvo poco hábil ayer declarando. Y me sorprendió mucho, de hecho quería comprobarlo porque me cuesta creerlo, que en cierto momento le preguntaron, pues sabéis que Tim Sweeney iba de Robin Hood, decía que esto no lo hacían por Epic, lo hacían por los pequeños desarrolladores, que esto era, si ganaban esta guerra todo el mundo se beneficiaría,
sí,
y ayer le dijeron, a ver Tim, recuerda que estás bajo juramento, aquí no vale mentir, ¿eh? Si Apple te hubiera ofrecido un trato mejor solo a ti, solo para Fortnite, habrías aceptado. Pozzi.
Es que absurdo.
El famoso meme, ¿no?
Pinta regular la cosa. Pequeño, pero bueno, Tim. Yo estoy muy enfadado con este juicio.
Y hombre, es que ahora viene lo del mail, está ahí, pero lo que le ha tocado la moral.
He descubierto una cosa.
Por favor, Puy, pínchanos la falta, la ofensa.
Pínchame la documentación.
Que Pep se hubiera levantado en el juicio y hubiera dicho, ¡objection!
¿Cuál, eh?
Balan.
Estaba mirando el Twitter.
Ah, perdona.
Fijaos en esto.
Esto es increíble.
Han aparecido, entre otras muchas cosas,
esto es increíble.
Documentos de Microsoft. Se repiten unos que ya se comentaron hace unos días, que hablan de 3 meses de exclusividad temporal para Stalker 2. El Gunk parece que es exclusivo de forma perpetua, pone ahí en los documentos. Pero fijaos en esto.
Fijaos en esto.
Esto es un documento interno de Microsoft. Lanzamientos importantes para Xbox One.
Es decir, todo lo que está con los bloques negros es porque está chapado.
En principio
porque
secreto.
No se puede. Claro, son anuncios que tiene que hacer en algún momento. Esta gente, y claro, pues no lo van a fundir ahora.
Aparte de que muchos se retrasaron, ya lo sabemos, no sé si veis aquí una ofensa gravísima. A la derecha entre los dos tachados de abajo, Balan Wonderland. ¡Es Wonderworld!
¡Uy! ¡Tío, me ha asustado mucho!
No sé qué estoy diciendo ahora con el directo. Aquí, aquí lo veía a la derecha, es que no veía el ratón, pero a la derecha, entre los dos bloques de abajo.
Yo creo que la versión de portátil.
Yuji Naka tiene
Balan que, Wonderland.
Yuji Naka tiene que denunciar aquí. Y hay que ir a juicio otra vez.
Un caso, hay un caso. Pero de ahí hemos llegado a una conclusión y un des. Que acaba el juicio con todos bailando. Un desenlace claro, mágico, ¿no? Claro. Que la jueza Ivonne dice daros la mano y que acaban bailando.
Mala
y,
vibra fuera, que le diga. Mala vibra fuera. Fuera. Tim.
Tim.
A la vibra fuera. A bailar. Como si fuese el Sálvame, ¿sabes? De esto de que empieza.
Que la jueza y Dios mío, me tenéis ya hasta el coño. Música.
¿No música, maestro, que no. Esté el pianista de parada.
No, para Wonderwall.
Qué bien nos la pasemos.
Esto, Phil Spencer lo tiene que mirar también porque no puede ser, no todo vale. No todo vale. Una cosa es el porcentaje de las tiendas y otra es faltarle el respeto a Balan Wonderworld.
Mira,
a
Juan BV17, que ya lo hemos dicho varias veces, pero se lo volvemos a explicar. Dice, ¿alguien sabe por qué salen cosas de Microsoft y Sony en el juicio de Epic versus Apple? Porque como decía Javier, se elevan a lo público.
No, porque claro, están en...
Son documentos relacionados que se hacen públicos.
Porque tienen acuerdos con otras compañías que afectan de forma...
Tienen que hablar del funcionamiento. O sea, claro. Cada uno lleva el caso por donde más le conviene, ¿no? Y Apple parece que quiere insistir en lo mal que funciona la Epic Games Store, por eso se ha filtrado también, o sea, ha publicado un documento, un mail en este caso, en el que Tim Sweeney le pide disculpas a Yves Guillemot porque la Epic Games Store estaba lleno de cuentas falsas y se estaban haciendo trapicheos bestias con The Division 2. Sí.
¿Y eso? ¿Pero trapicheos? Sí. ¿Pero para la partida?
No sé muy bien. Se creaban cuentas falsas, entonces se borraban, pero se quedaba el juego en Uplay o algo así. Había un rollo raro. Que se otro podía... Mail. Trampear la conexión entre Epic Games
Epic
y
Uplay para quedarte en el juego. Vale, entiendo.
Entonces, Apple va por ahí y, pues, Epic parece que está intentando decir que a todas las plataformas digitales les conviene abrirse, ¿no? Entonces se habla de funcionamiento de todas las plataformas de juegos. Pero bueno, no sé, yo tampoco lo tengo muy claro, ¿eh? Porque, ¿qué pinta aquí Balan Wonderland? Como dicen ellos.
Que no le ha hecho daño a nadie. Claro, no,
pobre, bastante tengo yo con lo mío.
Solo a los que lo han comprado, ¿no?
Qué fatiga, la verdad. No sé qué sé.
En fin.
Me duele la cabeza, perdóname.
Pero ahí hay un profeno, tómate uno.
Eso digo yo, pero no te tomas algo. Muy...
Tómatelo ya.
Hay pirulas. Hay una
caja con pirulas ahí.
Muy emocionante lo del juicio por eso, porque van saliendo informaciones que eso, aquí hay un libro, un documental, una película, vaya, porque...
¿Pero descartamos películas en algún momento? Se han hecho películas por juicios más mierda que sí. Pues Pokémon Snap, amigos, vosotros, antes de empezar, ¿vosotros jugasteis en su época? ¿Erais fan?
El de 64 yo jugué mucho en casa de Xavi.
¿Sí?
Sí.
¿Y te molaba? O sea, más allá de que jugase porque te tocó, ¿era una cosa que te tocó la patata, que te gustaba?
A mí Pokémon nunca me ha entusiasmado, sí que al principio pues me empapé un poco del fenómeno, pero este me parecía especialmente curioso, sí.
¿Y tú, Javier?
De hecho, nunca...
Los de 64... Poca broma, ¿eh?
Stadium, es que
nunca has tenido ninguna relación con
al
nada.
Al Stadium le pegué también. Stadium
no,
va a volver.
Nada. ¿No? O sea, es que yo y Pokémon no y yo... Está bien para volver. Está bien para volver. Yo te estaba escuchando. Yo no he jugado nada de Pokémon, entonces esto no me interesa.
Hostia.
Eso sí.
Pues Pokémon Snap. Como bien decía Javier, te tiene que interesar un poquito Pokémon. Porque al final, por si no lo tenéis muy por la mano, Pokémon Snap es el Panzer Dragón de hacerle fotos a bichos de colores. Es decir... Es un juego sobre raíles en el que en vez de disparar para matar a otros seres vivos, lo que tienes es que disparar para inmortalizarlos, para hacerle una fotografía y que queden súper cookie y súper simpáticos. Y eso lo consigue, desde luego. A poco que... Me está haciendo como si estuviera muy escrito. Me ha gustado la entonación.
Pero perdona, porque insista en esto. ¿Es sobre raíles? ¿No te puedes mover libremente?
Acabas de descubrir esto.
Y es de Pokémon.
Acabas
de descubrir esto, ¿verdad?
Esto es lamentable, ¿no?
Pues como Fable the Journey.
¡Hostia, tú! Me gusta mucho el momento que ha entendido esto.
Claro. Hombre, para el mundo abierto hay que esperar
se ha cogido el móvil y todo. Mira, yo paso, que diga lo que quieran del Pokémon ese, la mierda, que va en una carretilla.
¡Get out of here!
Compra un fregadero.
Como Javier estaba diciendo, que me estaba quedando muy bien, muy seguido. Pues eso, un juego sobre el rail en el que, como veis, pues lo que tienes que hacer es tirarle fotos a los bichos.
El Mega CD, vaya.
Si os gusta Pokémon, si, sobre todo, si en su día jugasteis al de 64 y tenéis el punto de la nostalgia, que evidentemente juega eso, como todo lo de Pokémon prácticamente, estáis de enhorabuena. Os va a gustar, porque tiene lo justo y necesario, seguramente, que le pedís. Yo, pero sí es verdad que le he notado cierta vagueza. Cierta vagueza, como se le nota a casi todo lo de Pokémon en general. ¿Sabéis?
Esa esto, por cierto, lo ha hecho Bandai Namco, ¿eh?
Vale. Me gusta.
El dato, no, ring.
Un dato. Que. Perdón. Lo que iba a decir, lo que está diciendo, perdón, que perdí el hilo. Que. Es verdad que las primeras horas creo que te van a compensar, porque en cuanto. Todo el mundo le vais a ver la foto del Pikachu con el mono verde. Pequeñito, porque es el primero que te ponen cuando le tiras la manzana. Ahora voy a seguir explicando. Y todo el mundo cuando hace esa foto del Pikachu moviendo la oreja, comiéndose una pera de agua, o tú dices, ¿cómo no voy a creer yo esto? ¡Vamos para allá! Pero sí que es verdad que a poco que empieces a hacer los bucles, el juego al final te divide en una serie de biomas, ¿no? Como dice el Returnal, de mundos, para entendernos. El típico, la selva, el de hielo, el de no sé qué, el volcán. Y tú lo que te limitas a hacer son runs muy cortitas en las que a medida que vayas haciendo las fotos que te piden vas subiendo de nivel, y a medida que las repites y subes de nivel, pues cada vez que las haces cambia algo, ¿no? O sea, hay muchas capas que se van desbloqueando a medida que las vas repitiendo y cumpliendo los objetivos. El problema es que, joder, yo entiendo la parte de la nostalgia y entiendo la parte incluso hasta cierto punto de la flojera, ¿no? De lo de siempre. Saben que no les hace falta mucho, saben que hay que ponerle a los cuatro Pokémon bonitos, saben que hay que hacer lo que ya funcionaba antes y no tocar nada, y que la gente va a ir de cabeza igualmente. Pero siempre tienes ese regomello de, joder, macho, yo esperaba que cuántos años hace que salió el de 64. No sé.
Pocos, más de dos.
Entre 15 y 20 años, pues ya, a lo mejor. Una puta locura, vaya. Y que la interacción con los bichos se resume a la misma. O sea, piensa que hay cuatro maneras de interactuar con los bichos. Hay un radar que te indica unas cosas y a veces te miran, no sé qué. Pero básicamente, al final, el 80% del juego es tirarle manzana a la
foto,
puta cara.
Foto.
Porque es muy loco que tú puedes tirar manzana y esto llama la atención y hace que vayan a comer y hace que no sé qué y vale. Pero es que después las manzanas lo mismo las usa para tirársela a la cara y que se asuste. O la mismo la usa en un escenario para tirarlo en una cueva y no sé qué. Y es como, ¿de verdad habéis sido tan vago que tengo que usar las manzanas para tirárselas en la puta cara a los pobres Pokémon todo el rato? De hecho, hay un tiempo de carga en el que te dicen, las manzanas son blanditas y no sé qué. Del rollo, ¿sabéis cómo esto que decíamos el otro día de Bruce Willis, de que tenía que verbalizar en la película, no me quedaban balas para reventar el helicóptero con, si no era con un coche? Pues, mira, esta es la foto que te decía. No era un Pikachu, perdón. Pues le pasa esto, que incluso al juego te tiene que decir un tiempo de carga, las manzanas son blanditas, ¿eh? No te vayas a creer que no me he dado cuenta que te pasa el juego tirándole manzana a la puta cara al Pokémon mientras duerme, ¿sabes? Y entonces se me queda corto eso, se me queda corto. Y lo he jugado con mi señora, ¿eh?
En 64 le tiraba la bomba fétida, la Pester Ball. A mí sí, me hacía mucha gracia.
La Pester Ball.
Pester Ball se llamaba. La hacía así y salía como un gas.
¡Oh, qué peste, qué peste!
O sea, como púrpura y se rayaban. Que yo recuerdo eso, yo en casa de Xavi recuerdo el momento de tirar muchas Pester Balls en una catarata y que salía un Gyarados. Y a mí lo que me gustó de Pokémon Snap, fuera broma en su momento,
Chiclana,
es que claro, entonces habíamos visto código, poco de interacciones entre Pokémon, ¿no? Veníamos de jugarlo en Game Boy sobre todo y de ver algún episodio de la serie, pero a mí, por ejemplo, yo recuerdo que me enseñó como de grandes o de pequeños eran muchos Pokémon. Pero claro, esto está bastante superado ahora ya. Hace falta algo más.
Es que le noto eso, le noto la vagueza, y entiendo la vagueza en otros muchos aspectos. Pero de verdad que esperaba que la parte del rail tuviese un par de capitas más. Es que tiene las mismas que el de 64. Y ya en el siglo XXI, pues lo mismo se le quedan un poquito cortitas. Porque, amigos, quiero decir, puedo acariciar los Pokémon en el Pokémon GO, a lo mejor, o lo puedo acariciar en todos los juegos desde hace mucho tiempo, puedo interactuar con ellos de otra forma. Es curioso que un juego, precisamente, que va a lo mejor de interactuar con ellos por fin de otra manera, que sea diferente a echarlos a pelear como los gallos de pelea, pues es curioso que no haya ningún tipo de interacción más que tirarle manzana o las bolas estas Luminis para que brillen y tal. De nuevo, al final, como siempre, con las cosas de Pokémon, creo que la balanza sale positiva, porque al final es muy bonito, el juego sabe cómo llevarte por el caminito
para que siempre estés en el bucle de repetir una RAM más y hacértelo, y cada vez que las cosas como son, cuando vuelves a hacer la RAM y ves que de detrás del árbol ahora te sale un winchinflón y hostia, este no estaba antes, le tiras cuatro fotos haciendo un gesto, te funciona, te da ese subidoncito un segundo y pa. Pero sí que es verdad que, como siempre, notas el regomello de haberse quedado un poco corto.
A mí es que me da la sensación de que siempre grabaráis de Pokémon. Es como justificarlo y que veo mucha pereza en los desarrollos de los Pokémon y
todo.
Mucha vagueza. Está y claro. Que todo es podía ser mejor, pero es que se han contentado con lo mínimo, que tal, en no, todo, macho.
Porque son uno a uno,
Espérate con la perla, vaya.
Claro, es que esta descripción vale para
y
el 99%.
Y encima sobre raíles, vaya. Oye, que era Brohier.
Sí, sí.
Lo está diciendo Bad Neo Baron, dice, es que es exactamente así.
Claro, pero no tiene nombre, ya hace mucho tiempo que le decimos. Lo que pasa que es probable que te pille o siendo fan o descubriendo esto y por lo tanto no viéndole tanto el cartón. Pero para gente como nosotros que lleva muchos años más o menos cerca de Pokémon, es bastante clamoroso, sí, sí. Está
claro. Y me parece flipante, esto te lo he dicho alguna vez, me parece flipante, y es como lo que decíamos antes de Nintendo, de esto solamente lo puede hacer Nintendo. Pues esto solamente lo puede hacer Nintendo / Pokémon. Pokémon. Que es hacer este juego. Quiero decir, este juego sería impensable para ninguna otra saga, ni nadie. Imaginaros un juego sobre raíles, ¿no? De hacerle fotos a cuatro bichos, con cuatro mecánicas súper básicas, con gráficos regular, que se ven bonitos y tal, pero lo de siempre, si lo juegas en la tele grande, acuéstate. Y son solo ellos capaces... O es solamente Pokémon, la única saga o la única persona, iba a decir, que tiene huevo de hacer esto y que le salga bien, porque le va a salir bien.
No, para, pero, bueno, como lo que decían cuando anunciaron el Labo. Labo la hostia. Hay temas de los que hablar.
Uy, de este, ¿eh? Vacas flacas.
Las cucas.
No, vaca gorda, vaya.
Informe sí, financiero, hombre, lo que más me gusta, hombre, a mí. La auténtica Navidad.
El auténtico taco.
Sí, empezamos por Microsoft, que lo sacó antes. Ayer por la noche.
Primens.
Pues enseñaron sus PowerPoint, evidentemente.
Esto, claro, lo hacen con lo que tienen en casa.
El programa de la casa, con el Office, que les sale. O les sale gratis, o al final invierten en ellos mismos, ¿no? Pero el informe financiero de Microsoft, que es peculiar por varias razones.
Esto no tiene full screen, sí, mira.
Hablan poco de ventas de cosas relacionadas con juegos, es decir, se habla de porcentajes y de crecimiento, pero no de unidades, y porque aquí no se cierra año fiscal. Microsoft lo cuenta distinto, para ellos es el tercer trimestre.
¿Te lo pincho?
Cerrarán el año dentro de un par de meses todavía. Y dentro de que...
Gracias, Cam.
Cuidado, el titular es que esta gente está ganando un dineral que es difícil de creer, que todos tenemos más o menos en mente la edad dorada de Microsoft, ¿no? Con Bill Gates ahí a tope, la empresa más grande del mundo. Yo creo que después Ballmer empezó a hacer de las suyas, pero ahora está en un momento excepcional Microsoft. Quiero decir, igual es su mejor tercer trimestre, porque son 40.000 millones de ingresos y 13.000 millones de beneficios, algo así. No, 17.000 millones de beneficios. 13.000 son los ingresos de la parte esta de More Personal Computing. Pero vaya, muchísima pasta. Como desde hace un tiempo la sacan más o menos a partes iguales de productividad, Office y compañía, la nube, Azure es un tercio de la facturación de Microsoft, y More Personal Computing, que incluye Windows, las licencias estas que vamos renovando cuando quemamos las placas base, con el móvil.
No, que...
¡La mirando en Instagram!
Que tengo deberes, que la he liado.
He visto con el Instagram y digo, cállate, me cago en la leche.
Cágate, bonito. Esto entra en el examen, esto entra.
Lo he visto de
pero nada, que me lo sé, 50% más de revenue. Pero que perdón, que es que tenía un compromiso... Y me había olvidado.
Pínchame esto, por favor, te lo pido.
Lo había pinchado ya, pero que te has
alargado mucho. Personal Computing incluye Windows, Surface y dispositivos varios. Y lo que nos interesa, que es el gaming, que no tenemos, insisto, ni suscriptores del Game Pass. Podrían decirnos suscriptores del Game Pass, ya lo sabemos, 23 millones. Ponlo aquí, Sanya, hombre, no sea así. Ha crecido la facturación un 50%. ¿Qué significa esto? Pues que entre las Xbox que se han vendido, los juegos que se han vendido y las suscripciones a servicios varios, Game Pass, Xbox Live Gold y compañía, pues han facturado un 50% más. Este crecimiento viene
Por una parte, por las consolas de nueva generación, sobre todo. Veis ahí que el hardware ha subido un 232%.
Buena pregunta, ¿eh? ¿50% al respecto de qué?
Ah, bueno, esto no
sabemos. Claro, claro, es que es muy ambiguo.
Entiendo que será al último...
Claro,
bueno,
pero
en relación
no...
al mismo periodo del año anterior. Claro, realmente claro, no se puede comparar primer trimestre con Navidad, porque son cosas distintas. Siempre se comprara year on year, como dicen ellos. Y pero eso, no sabemos qué número hay que multiplicar por 1,5 en este caso. Total, que los servicios, Game Pass y compañía, que es lo que está tirando del carro, suben un 34%. Que es mucho, en realidad, también, ¿eh? Y falta ver qué pasará el trimestre que viene, porque... Claro, aquí estamos comparando con los números, insisto, el mismo trimestre del año anterior, justo antes de que el confinamiento fuera una cosa seria. Con lo cual, desde Microsoft dicen que este crecimiento puede ser bastante más bajo el trimestre que viene. Pero son buenos números dentro de un conjunto todavía mejor. Y aquí la letra pequeñita, la veis abajo, dice Gaming Revenue.
Esto no va a funcionar.
O sea, que lo de Xbox incluye
ven
ya...
Ven a mí.
No funciona.
Incluye ya lo de ZeniMax, dice. Sí. Yo entiendo que esto no significa que hayan restado los 7.500 millones de dólares famosos, ni de coña, porque no saldrían estos números. Yo creo que están diciendo
que... Bueno, que lo cuentan, simplemente.
Yo creo que aquí hablan de que ya tienen en cuenta los ingresos generados por
juegos. Lo que pasa es que la compra se finalizó en marzo, ¿no?
Claro,
visto.
Un par de semanas. Claro. ¿Cuántos Fallout 76 pueden haber vendido?
Entonces,
Pero bueno, ahí está. Es de mal comentar esto, porque no hay... No sabemos cuántas Series X han vendido, macho.
Lo podrían poner un poco bonito. O usuarios del Game Pass o algo así, no sé.
Pero bueno... Ya sabemos que esto funciona así desde hace mucho tiempo y que esto es información dirigida a los inversores y eso es lo que quieren saber, es cuántas cucas ganan y la respuesta
que
es...
Que les va bien.
Muchas.
Vaya, que les va bien.
Muy bien, mejor que nunca.
Sí.
Seguramente mejor que nunca.
¿Cómo está? ¿Mejor que nunca?
Lo mismo. ¿En PlayStation?
Espera, porque aquí tengo dos...
De nuevo, Sony en general, pues va bastante bien. Ahora no recuerdo los números, pero bueno. Esto sí cierra el año fiscal y creo que la facturación eran, mira, aquí lo tengo, 83.000 millones que se quedan en unos 9.000 millones de beneficios. Está muy bien. Pero lo que nos interesa es también lo más importante en este caso. Yo lo digo de carrería porque más o menos
esta?
Me lo sé, pero interrumpidme.
Es que creo que la he borrado. No sé si
esta está bien, esta nos viene bien.
No hay quien lo entienda, macho. Es fatiga.
Están ganando mucho dinero. Es el mejor año fiscal de la historia de PlayStation.
Ajá. Uh-huh.
¿Por qué? Por varias razones. Porque están vendiendo todas las PlayStation 5 que pueden fabricar y porque están vendiendo juegos como churros, están vendiendo un porcentaje muy alto de esos juegos en formato digital, que supone más dinerito para la plataforma, en este caso para la PlayStation, y porque los usuarios del Plus son un montón. 47,6 millones. Bastante gente. Un servicio de este tipo, ¿eh? Así que aquí sí tenemos un titular claro, que es PlayStation 5 lleva vendidas 7,8 millones de unidades desde su lanzamiento en noviembre.
Que son más de las que había vendido en el mismo periodo Play 4.
Correcto. El objetivo de Sony era superar los 7,6 millones de PlayStation 4, que son lanzamientos muy comparables porque también salió en noviembre, 2013 en este caso, y en marzo de 2014 había vendido 7,6 millones. Un pelín por encima PlayStation 5 y no... Digamos, la diferencia no es más grande porque no hay más consolas. Aquí las unidades distribuidas son las mismas que las vendidas porque, que os vamos a contar, vuelan de las estanterías, ¿no? Con lo cual, supongo que para darse con un canto en los dientes, ¿no? No creo que se pueda pedir mucho más.
No.
Es un lanzamiento de una consola. De hecho, es la consola que ha vendido más rápido.
¿Podríamos decir que están de enhorabuena en la casa Sony?
¿En la casa
Sony?
¿En la casa PlayStation?
No, y como me decías tú antes, que la previsión... es positiva y van con ganas, ¿no? Que querían acabar con 15 millones.
O sea,
15 más.
En el año fiscal que acaba de empezar, es decir, entre ya mismo y marzo de 2022, esperan superar todavía a PlayStation 4 y para eso deberían vender unos 15 millones de consolas. O sea, plantarse en abril de 2022 con 22 millones y pico de consolas. Que yo creo que serían muy buenas noticias. Ojalá. Seguramente la oferta, al revés, la demanda seguirá superando la oferta un buen tiempo. En Microsoft, por cierto, han dicho que hasta junio no va a mejorar la cosa.
¿Junio de este año?
No hablan de normalizar, pero... hablan de no mejorar.
Ah, bueno, porque parece que va a ser para mucho más largo, vaya.
Por eso. Pero que yo creo que en Sony, si las ventas de PlayStation 5 siguen alineadas o un poco por encima de las de PlayStation 4, no pueden pedir más. Y en ese sentido, el Hiroki Totoki...
Y encima vende los juegos 80 cucas.
Que es el que controla las cucas de Sony, el CFO, Chief Financial Officer, dice eso, porque en los próximos 12 meses esperan vender 15 millones de consolas.
Están con ganas.
Y subir el plus, y de cada juego cobran más, y fiesta.
Bueno, yo con que saquen juego ya me conformo.
Bueno, pasado mañana Returnal.
Mira.
El 11, Ratchet. Mañana State of Play, Puy. Anímate, anima esa cara.
Vamos. Mañana... ¿Quieres que te pinche? ¿Sabes dónde?
No, no me pinche.
¿Sabes dónde están mal? Que no sé si pincharlo. El informe financiero de Endesa, porque han bajado los clientes, tío.
Sí.
Hay menos usuarios de gas.
Hostia. Ahora. Hostia. Con mi casa no me han dicho lo mismo. Hostia. Pero que sí, que venden mucha Play y todo el rollo, pero...
¿Os sorprende algo de aquí? Pínchame esto, Javier. Es que esta tabla da gusto verla, ¿eh?
Sí, a mí me da fatiga.
¿Qué dices, hombre?
Mucho número, ¿no? Esto se puede hacer... Bueno, yo entiendo que es para lo que es, pero que...
Pero fíjate que esto es, son cifras muy interesantes. Mirad los juegos que han vendido. La fila que está ahí más o menos por la mitad. Esto Full sí. Game Software. PlayStation 4 y PlayStation 5 están
esto
contando
sí
aquí.
Lo hago así, se ve. Sí.
Mira, fíjate. Este año fiscal... No 300
sé. Ahora no se lee,
casi
¿no?
340 millones de juegos.
Hostia, mucha
de los cuales casi
140 millones.
Sí, en total, de first party y toda la pesca.
Hombre, ya, ¿qué coño?
Pero first party, es decir, de Last of Us, parte 2, Tsushima y compañía, son casi 60
millones. 60
millones. 65% en formato digital. El último trimestre de enero a marzo, no sé si porque hay unas cuantas PlayStation 5 Digital Edition por ahí o qué, 79% de juegos en formato digital.
Bueno, eso es normal. Eso es
Esto es un salto de un día para otro mucho mayor de lo que yo me esperaba.
Bueno, pero era el salto que estaba...
Me gusta el comentario, perdona, fui de pincha la tabla, pincha la tabla, que me lo imagino en casa como en el fútbol. ¡Pincha la tabla, pincha la tabla! ¡Quiero verla! ¡Oh! ¡Hazle zoom!
¡65%! ¡Prolijo!
No, claro. Pero que... Que coño, que era un camino obvio, evidente, y que ya estábamos metidos ahí de cabeza, pero que la pandemia creo que lo habrá... Ya ha empujado, ¿no?
Pero fíjate, el trimestre de la pandemia...
Lo digital.
Que flipa estos números.
Look at this.
Flipa estos números.
La pandemia es el 74%.
¿Qué está pasando, Javier? Por favor, te lo pido.
O sea, el trimestre del confinamiento chungo es el del 74%. Después volvió a bajar a 60.
Aquí.
Y ahora pegó un subidón al 79.
Wow.
Esto es muchísimo dinero, ¿eh?
Sí.
O sea, la diferencia entre vender físico o vender digital para Sony es mucha pasta.
O sea, pero es otro mundo totalmente, vaya.
Por eso, se explica básicamente con esto, el buen estado de PlayStation.
Sí,
ahora vuelve
sí, que evidente, pero que no se puede luchar. Esta mañana hemos estado hablando de las virtudes.
Que ahora vuelve lo físico también, que se ve que para ocultar la munición va muy bien dos CDs.
No banean, Javier.
Evidentemente.
¿Por qué no filtra? ¿Por qué dices esto?
Esto es información.
Un momento, ¿por qué no se puede decir
esto? Esto no es negativo ni es nada.
Es crispación.
No, es un dato que he dado.
No, crispación es meter bala en carta. No que lo digamos nosotros aquí. ¿Qué me estáis contando?
Yo que quería hacer la camiseta. Menos balas, más balas.
¿Esa camiseta hacerlo? Yo quiero hacerla.
Mandar unos balas, ¿eh?
Equivocarse
y poner cuatro, el que tú quieras. Uno
para
uno de Play.
Para Rodríguez Zapatero,
el
dos balance.
¿Eh? Wonderworld.
Entre un cartucho de escopeta y un balance de Switch, no sé yo, ¿eh?
¿Cuál hace más daño?
No sé yo, ¿eh?
Bueno, al final sí hay que cambiar.
Hombre, claro, que si ya sabe cómo me pongo, ¿para qué me invitan?
Bueno,
en fin, los números. Esto es fantástico. Esta tabla da gusto verla.
Seguimos con la tabla aquí fuera, hombre.
Sobre todo, es fantástica para Sony.
En blanco y negro.
¿Qué no está cobrando?
Ni un colorcín la han puesto.
Pero escúchame.
Hostia.
Que aquí hacemos mucha broma del Jim Ryan. Yo creo que el tío se lo va ganando con cada entrevista que concede. Pero, ¿cómo se llama el CFO, Javier? ¿Lo tienes todavía?
Totiki.
El Totiki ha dicho que...
¿El Totiki, el que no hace raids?
No, otro. Ha dicho... Que es verdad que lo del Japan Studio, uh-huh. Esto ya no hay marcha atrás.
Totoki,
pero
no sé si,
van a invertir,
mi amigo Totoki,
durante el próximo año, 184 millones de dólares
¿Qué?
En desarrollo per parte.
Tú tienes...
Sería muy bien que de los 138...
184.
180 son para un juego y 4 para otro.
Bueno, pero yo entiendo que es más de lo previsto. Es decir, que ya estaba... O sea,
pero es mucho dinero esto, ¿no? Topas,
o lo que coño sea, ya estaba presupuestado.
Pero esto es mucho dinero, ¿no?
No lo sé. A mí no me gusta hablar nunca de dinero de esta escala porque no entendemos. Es hablar a ciegas.
Esto es un cuádruple A ahora mismo.
Es poco, entonces.
Un triple A, pero claro,
es, o sea,
no,
pero es,
no
una,
es un proyecto más, pero es decir, más es dinero para todos los
es
estudios.
Es una inyección ahí de dinero a los estudios. O sea, a mí me parece una noticia buena, ilusionante.
Pero hombre, claro que es una noticia buena. Siempre que leamos un titular que sea alguien va a poner dinero para hacer juegos, evidentemente ya de base es buena. Claro, por eso. Pero que, no sé, 183 millones, 84 millones de Sony. Vete a saber esta noticia, vete a saber de dónde lo sacan.
Que
no
un año, uy.
Que sí, claro. que sí, pero...
Igual son... Yo qué sé, 30, 40 millones de cucas más por estudio durante los próximos 12 meses. Sí. Es un buen dinero.
Dice que hay aquí por 184 millones a mí no me saca de la cama. Fíjate, es un poco tu actitud, ¿eh?
Lo mismo te hacen el Balan 2, tío.
Desde luego, aquí no se puede hablar de informe financiero, ¿eh? No, a ver no. Si os leéis un par de tablas.
Es muy difícil. Esto habría que traer a mi hermano. Que es el que sabe de números. Que
nos sabe falta de otro muelle aquí.
Hombre, ahora que sabe de qué va el canal, me hace mucha gracia que el otro día dice... El hermano ya sabéis, ¿no? Que nos lleva las cuentas, tal. Que es tu trabajo, es profesional de esto, vaya. Y pero siempre dice, yo es que todavía no sé qué hacéis. Yo no, yo veo aquí que entra y sale los dineros, pero yo no sé qué hacéis. Y el otro día decía, Javier, estuvo en mi casa la vez que tú hiciste el directo por la mañana y estuvimos viéndote y ya como que lo entendió. Me hace mucha gracia que tu hermano de repente piense que todo es por verme jugar a mí de perfil al Nier.
Con el vermut, con el vermut.
Todo, simplemente. En plan, no, ponemos al Puy a jugar al Nier de lado y la gente se suscribe. Y que haya pensado que es solamente eso.
Bueno, total, que les va muy bien la cosa a Sony y a Microsoft. A Nintendo sabemos que también, pero todavía no tenemos el informe financiero. A ver, Furukawa,
los de Nintendo
cuando
son buenos, porque están las preguntas y todo.
Hombre, ya iban con dibujitos y todo. La verdad es que está en
me lo puede firmar.
En cuanto a informes, yo creo que gana Nintendo. Después Sony y Microsoft, es que ya habéis visto, son tres líneas, lo del gaming. Bueno, hay que hacer algo ahí,
que lo gamifiquen.
No, pero que el Satya que les cuente a los inversores lo que quieren. Pero después el Phil se hace la
claro, fila. Eso,
se pone con la webcam, eso. Se pone con el Ludens. El equipo tanto, el Game Pass tanto.
Pum, en la cocina como el de Nvidia.
Dice
Starfield, pam.
Dice Abel Lux, a vosotros lo que os duele es que a Sony le vaya tan bien a pesar de los Japan Studios. La realidad es que el estudio...
Hostia.
Espera. Es una tontería. La realidad es que el estudio le interesaba a muy poca gente en comparación a esto. Pero, a ver, Lux. En serio, de buen rock. ¿En qué momento nos ha dolido? Si llevamos un rato hablando de lo bien que le va y diciendo, esto es fantástico. Hemos dicho varias veces, esto es fantástico.
Lo que no puede ser cuando no, perdemos de vista de qué va la cosa, ¿claro? Es cuando nos importa más el dinero que los juegos.
Oh, ¿claro? Tía,
entonces, chapar el Japan Studio es igual a menos juegos. Los miles de millones de Sony me la sudan porque no los voy a oler, por desgracia.
Exactamente.
Con lo cual, nos quedamos con que es una mala noticia... que se reestructure como se ha reestructurado el Japan Studio. Y punto.
Igual que una buena noticia, que vayan a repartir 184 millones en hacer otro juego.
Claro,
mira cómo se ha puesto en su sitio todo.
No, es que me cabrea esta mierda, tío. ¿Tú te crees?
Se pone mal.
Pero duele, que duele. Al Puy le duele la muela y a mí me duelen los huevos.
Es que
lo de Sony no me duele.
Es que no era por ponernos mal enconado. Que me ha hecho gracia especialmente lo de os duele lo de Sony cuando sí. Pero si llevamos una hora diciendo que le va fantástico. Hemos dicho, joder, qué buenas noticias.
Claro,
no sé qué. Os duele. En plan, esto es lo contrario a dolernos.
Con cara de que nos duela esto, macho.
Es lo contrario a dolernos.
Y ya veréis Nintendo cuando saque la Pro. A ver, que se van a borrar.
Una gana de gresca, macho.
Es que no se puede, colega.
En fin, más número, va. Y efectivamente, como decía, pues de buen rollo, ¿eh? Aquí nos vamos.
Ah, pero de buen rollo total. Que no, que
precisamente de... porque no nos ponemos de culo, lo que no me mira, gusta es que se nos acuse.
Mira cosas, lo que dice Jackie Boy: VIP y las llaves del canal. Es lo que solemos hacer aquí. Que de buen rollo, sin ninguna acritud ni mala no cosa, ¿eh? Sí. Que no pongáis tampoco vosotros fatiga con el muchacho y nada. Pero que macho gracias. Precisamente era el momento. Más Sony el que hemos tenido en 4 meses aquí para decirnos, estáis odiando a Sony. Como,
pero bueno. Es que a nosotros nos va bien que le vayan bien a todas las compañías. Quiero decir, imagínate que solo le fuera bien a una, que no hubiera de qué hablar, que no hubiera un juego, que estuviéramos aquí en la mierda. Pues igual tenemos que echar la presión a nosotros también.
Porque a mí no me puede importar más el dinero que los juegos. O sea, a mí yo preferiría que Sony estuviera con 4 duros que le cortaran el gas, pero que tuviera el fumito. La verdad, sinceramente, preferiría eso. Pero...
Un
50-50. Sin gas tampoco se puede hacer
juego. Un 50-50, porque si el fumito no tiene gas tampoco te puede hacer juego. Un 50-50.
Eso está claro.
Un 50-50.
Eso está claro.
Vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de ventas de videojuegos.
Lo que tú me digas.
Pues. Vamos a hablar de una empresa que vende aunque no quiera, que se venden sola.
Vende sin querer un poco.
Vende sin querer. Venden sin querer. Ellos están puestos en las tiendas. Yo no sé qué hago. Eso está en las tiendas y la gente va y se lo lleva. Nintendo. Ha salido el informe que anual.
Claro.
Financiero.
Fiscal year.
Y agarrado.
No puede, pueden contratar a un diseñador.
Puede ser que esto no sea una sorpresa para vosotros, pero...
Está bien el diseño. Empezamos por aquí.
Sí. Mal no les va.
El titular en todos lados. Está saliendo el total, ¿no? De momento.
¿Cuánto
sería este?
Patamán. No, hombre.
Patamán.
Ah, ahora sí. ¡Ay! A ver, cuéntame, cuéntame, que tú esto lo tienes más por la mano, que yo llevo hoy todo el día en el dentista y no me he enterado.
Lo pone ahí, 84,59 millones de Nintendo Switch vendidas desde su estreno en marzo de 2017.
Pocas no son, ¿eh?
Son muchas, de hecho hay las típicas gráficas alineando lanzamientos y tal y cual, y van mejor que nadie, vaya, mejor que PlayStation 4, mejor que Wii... Ha superado o va a superar este año. Todavía no las ha superado porque lo tenemos por aquí también. Las ventas de Wii, que están en 101 millones, pero es que está con una trayectoria ascendente que no había tenido hasta ahora. Es decir, la gran noticia también, si nos centramos en el año fiscal que acabó el 31 de marzo de 2021, es que han vendido 28 millones de consolas solo este año. Eso es muchísimo, eso es muchísimo.
Que tampoco son pocas. Y se están vendiendo de una
recordemos
forma absurda.
Que era eso, en un año en el que prácticamente no han lanzado juegos. Han sacado poca cosa. Y,
el animal, que ha sido el castigado del carro, evidentemente.
Pero es que viven de rentas de una forma que todo el mundo soñaría con tener esto en la vida, vaya.
Hombre, claro.
De rentas tampoco, vaya. No,
bueno, quieres decir.
Entiendo lo que quieres decir, yo. Podemos, no sé cómo vamos hoy de tiempo, porque nos han colado lo del The Division.
Hombre, pero... a ver, en esta diapositiva hay dos rentas muy tochas. Claro. Con una foto, 9 millones de Mario 64 y 10 millones de Mario Kart, que lleva vendiéndose 17 años también el 8, vaya.
Sí, sí. Para cerrar el tema hardware, ya que nos lo divide así Nintendo, me parece interesante también. Veis que de los 28,83 millones, más bien 29... 20,32 son la Switch normal, la buena, si me lo permitís. Hostia. Y 8 millones y medio la Lite, que en cierto momento, sobre todo en marzo, abril, cuando se juntó la pandemia con cierta escasez de Switch que venía ya de antes, se vendió más la Lite de lo normal, porque era la única que había en las tiendas. Uh-huh. Aún así, la proporción sigue siendo mucho mayor en el caso de la consola híbrida con los Joy-Cons que se pueden poner y sacar. Y eso, muchísimas consolas.
La Switch, no Switch.
Ya. Es que la Lite. Podrían quitarla ya cuando saquen la azul. No, mañana.
La Lite no la van a quitar.
Ya.
Para el Spelunky.
Pero eso, de juegos, 230 millones. Si veis, si no lo estamos tapando, que no. Abajo a la derecha, 36 juegos, más que nunca. 22 de ellos de Nintendo. 14 de ellos de editoras third party, que es mucho más de lo que suele poner en esta esquinica de la presentación.
Véase, el Hades.
Han superado el millón de copias. Una barbaridad, pero bueno, lo más sorprendente evidentemente son los de los dibujitos de arriba, que decías, Puy. A esos 20 millones de Animal Crossing hay que sumarle los 12 que se quedaron en el anterior año fiscal. Es decir, Animal Crossing salió en marzo de 2020 y durante esas primeras semanas... ya vendió 12 millones de unidades. Con lo cual, está con 32, segundo en el catálogo de la consola, por detrás de Mario Kart 8 Deluxe, que con los 10 millones. Juego de Wii U, del año de la tos, ¿eh?
Sí,
juegazo, juegazo. Con esos 10,62 está en 35 millones. Que es que...
No, pepino conmigo. Es que de nuevo, siempre... volvemos, o vuelvo yo al menos, a la entrevista aquella del Doug Bowser, en la que, como siempre dijo, nos dijo claramente, vamos a tirar el chicle, pero, porque, mirad esto, pero, amigos, sería un poco tonto si se me ocurriese tocar algo ahora mismo.
Sí, pero esto claramente es una anomalía, quiero decir, el año de la pandemia ha hecho que cambie un poco todo, ¿no? Quiero decir, había que estar en casa, había que buscar qué hacer, y yo creo que esto... No es un año como para tener de referencia, ¿no? Que es una anomalía, una cosa rara.
Sí, sí.
Ahora yo creo que toca decir, bueno, se acabó la broma, vamos a sacar títulos, ¿no? O sea, si hablan de... No sé si vamos a hablar ya de esos 25 millones de consolas que quieren vender en el siguiente año, no se van a vender solas. Claro. Es decir, tienen que estar acompañado de nuevo hardware, que aquí no comentaremos nada, o de títulos que Que no
somos. Ese es el tema. Yo creo que no somos conscientes de hasta qué punto ha definido este año la pandemia en los informes financieros de las empresas de videojuegos, ¿eh? A nivel global, creo que lo tenemos todo más o menos claro. Pero que las ventas de Nintendo son de récord, el mejor año de la compañía, solo por detrás de, creo que el 2009, que ahí se juntó el mejor momento de Wii con el mejor de DS, y contra eso no se puede hacer nada. Y de hecho se ha quedado muy cerca, ¿eh? Pero que han crecido los ingresos un 34-37%. Quiero decir, ha habido un crecimiento muy, muy grande, que no se explica solo con Animal Crossing y no se explica solo con lo bien que le vino a Animal Crossing el confinamiento, ¿no? Con lo cual, para el año que viene ya avisan de que va a haber bajadas en las ventas de un 10%, en los beneficios de un 20 y pico. Es lo normal. Aún así, vender entre abril de este año y marzo del año que viene 25 millones y medio de Switch, teniendo en cuenta que también afecta a Nintendo la escasez de semiconductores y toda la pesca, teniendo en cuenta que hay consolas nuevas que no son híbridas pero que compiten hasta cierto punto por el mismo público, es una barbaridad. O sea, no baja. En un ciclo de consola normal, y aquí hay que ver también lo que tiene Switch de sobremesa y lo que tiene de portátil, y por lo tanto lo que tiene de atípica, en un ciclo de consola normal estaríamos bajando ya en el cuarto año. Y aquí está todavía en el pico.
Bueno, pues lo que estábamos diciendo, de la anomalía de el año de la pandemia y un montón más de factores que se han combinado en esta ecuación. Al final
se ha juntado todo realmente, porque ha vendido muchísimo. Seguro que sus estudios de desarrollo han tenido que trabajar de otras formas, porque ya se ha dicho que lo de trabajar desde casa ha afectado mucho a los estudios japoneses. Desde Nintendo se anuncia muy poquito. Y lo que venimos viendo desde hace meses, vaya, es que coges lo que tenías de Wii U, le metes el Bowser Fury y 4 millones en 6 semanas. Venga, siguiente. ¿Qué más quieres?
La antigua renta, pero por eso el Bowser decía, mira, que vamos a tirar chicle, que a lo mejor, si es verdad, como decía Javier también antes, el plan previsto, no lo sé, yo creo que un poco sí también, pero a lo mejor el plan no era estirar tanto el chicle.
No, como seguramente la pandemia también ha afectado a nivel de desarrollo y se han retrasado cosas y se han tomado algunas decisiones ahí, pero es que es eso, es que es ver lo que te está entrando y
¿quién
decir,
va a tocar nada?
¿Podemos permitirnos ir tranquilos? Creo
es que no tiene necesidad. Y lo que estábamos comentando ahora también de los 25 millones para este año, damos por hecho que va a salir algún titular en cuanto a juego, me refiero a un Bayonetta, un Zelda.
Ese es el tema.
Algo, un Mario nuevo, Odyssey. Estoy hablando por hablar, pero algo tiene que acompañar, algo tiene que tener Nintendo guardado, que sabe que va a impulsar muchísimo las ventas, si tiene esta previsión. Y no puede ser eso una consola pro sin un juego que haga que se venda.
No lo sé. Es que cuando estábamos en este mismo momento, pero un año antes, es decir, al cerrar el último año fiscal, la previsión de ventas de Switch eran 19 millones. Se han acabado vendiendo 29. 10 millones más con las que Nintendo no contaba, que no aparecían en sus cálculos, y por lo tanto son consecuencia de la pandemia, ¿no? Claro. Y a partir de aquí es impredecible la cosa. Yo creo que aquí, por si me desvío y tomo la senda del vinagre, en algún momento voy a echar un paseillo por ahí, creo que es evidente que hay que aclarar que a Nintendo le van las cosas excepcionalmente bien, muy, muy, muy bien. Es perfectamente comprensible que Furukawa y compañía no quieran cambiar una coma, que si no han sacado más juegos, probablemente no solo es porque no lo necesitan, porque Switch vuela de las estanterías, hagan lo que hagan, sino porque también han tenido sus fatiguitas y sus problemas, y seguro que la secuela de Breath of the Wild pues se les ha hecho bola por la COVID-19, pero al mismo tiempo yo creo que hay que poder decir que esto anima poco. Con las ganas que le puedo tener a Mario Golf, el pobre New Pokémon Snap, que nunca nos da tiempo de comentarlo, pero que ha salido como cabía esperar. El estudio de videojuegos promete ser muy entretenido para que los niños aprendan a programar. Pero yo creo que en cuanto a lanzamientos e impacto, o sea, quitando o no Animal Crossing, que no le quiero restar méritos ni importancia, yo estoy moderadamente decepcionado con el catálogo de Switch.
Bueno, pero por eso decimos que estamos moderadamente decepcionados, todo seguro, porque estamos en ese periodo de estirar el chicle, pero de nuevo lo que estábamos diciendo antes y lo que tú acabas de pinchar, que sí, que está pinchado todavía. Como tú decías, con esto
Entiendo que no esperan vender 25 millones.
Ojo, aquí falta mínimo, no sé si se lo dejan a The Pokémon Company o qué, el remake de Perla y Diamante, no sé cuál, Perla Brillante y Diamante Reluciente, supongo. Y después, el Leyendas Pokémon Arceus, uh-huh, que está anunciado en teoría para principios de 2022, veremos si entra en el año fiscal, si tiene más o menos tiempo para tirar del carro, pero evidentemente...
Bueno, y todo lo de Zelda, claro. El aniversario, Skyward Sword, el Skyward Sword HD, no sabemos, pero es que van a venir más, vaya.
El Skyward Sword va a vender menos de lo a lo mejor que lo que ha vendido el 64, lo que sea, pero va a vender unos cuantos millones.
Va a vender y van a venir más, vaya.
El Monster Hunter Stories.
El Stories 2, yo es que no me atrevo a decir nada, porque yo pensé que el primer Stories lo petaría y... Tururú. Yeah. Este va a funcionar mejor porque está en Switch, pero no sé. A mí me todo puede ser, ¿eh? Nintendo nos ha callado la boca y nos ha sorprendido montones de veces. Pero a mí me cuesta pensar, con lo que sabemos ahora, que se alcancen esos 25 millones. ¿Qué pasa? Que evidentemente habrá más. O sea, Nintendo no va a ir al E3 a enseñar el remake de Pokémon Perla.
Claro, claro.
Este 3 de Nintendo puede ser tocho, ¿eh? Yo creo que va tocando, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo,
bueno,
que sí.
si sacan algo de lo que esperamos. Pero bueno, ya que me has dicho esto del E3, ¿quién queda para el E3 al final, Pepo?
Yo.
Y ya vamos dejando atrás las ventas de Nintendo.
Nintendo pone aquí lo del parque. ¿Lo llegaron a cerrar otra vez después de la inauguración?
Sí, hubo brote.
Está lo del Pikmin en móviles, que saber. O sea, estoy viendo lo que comentan por aquí.
No te ha comprado el pase.
No me ha comprado el pase. En plan, que me da igual Pikmin en móviles. Que te digo que pasemos otra cosa, ¿vale?
Pero este está bien, aunque sea solo para ver en esta diapositiva, que Luigi's Mansion 3...
Me ha gustado.
Pepino cósmico.
El invisible.
Se acerca a los 10 millones. 9,59.
¿Cuál?
Pepino. Luigi's Mansion 3, Javier. Mejor juego que hay.
Malísimo.
Y... esto es obligatorio.
Ah, que sí, que sí.
No, es que esto hay que pincharlo.
Hostia, mucho zoom.
Esto es una vergüenza.
¿Qué estamos viendo? Bayonetta 3.
Furukawa, no te vas a librar. No te vas a librar, Furukawa.
To be announced.
Bayonetta 3. Metroid Prime 4. Título provisional. Y la secuela de The Legend of Zelda, Breath of the Wild.
Ah, pensaba que era Metroid Prime la temporada, ¿no? Como en Netflix, ¿no?
Pero alguno de esos tres, los que estamos diciendo.
To be announced.
Pero alguno de esos tres va a ser to be announced en el E3 para salir en Navidad, ¿no?
Yo espero que sí. Yo quiero creer.
Mínimo uno, ¿no?
Yo quiero creer.
Metroid no. Bayonetta o el Zelda en algún momento tienen que salir de la vida.
Y o.
Zelda. Los dos.
Yo creo que los dos.
Hombre, es que si sacan los dos lo mismo venden 40 millones.
39
del Zelda. 95.
Uno del Bayonetta.
Claro, no, es lo que te quiero decir. Que suba.
¿Qué es Project Triangle? Pregunta Westphal. El que parecía un poco Octopath Traveler. Está la demo por ahí. Sí, no lo habrán quitado.
Mucho terrible.
¿Qué rollo Final Fantasy Tactics?
Famicom de Detective Club.
Pues ahora sí.
Pepo. Y Splatoon 3, Pepino conmigo.
Evidentemente.
Gracias.
Gracias.